La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:03 tiempo del centro del país. Señoras y señores, ya estamos listos para arrancar en este miércoles 8 de octubre del 2025. ¿Cómo andan esta mañanita? Cuéntenmelo todo esta mañana, que aquí por lo menos en la Ciudad de México y en una buena parte del país está muy nublado, pero muy, muy nublado. Ya les estaremos dando toda la información de este huracán Priscila. Pero bueno, pues nubladita la mañana, pero ya estamos listos para arrancar y con esto que suena muy, pero muy bonito, la verdad, esta mañanita, dice mi querido Víctor Hugo Arteaga, qué buena música. Sí, la verdad es una muy buena rola que mi querido Diego Martínez va a venir a presentar en este momento. Porque como no me pusiste aquí la información, te toca a ti, mi querido Diego Martínez. Así que ven a presentar la rola, porque entré a nuestro chat y estaba vacío con información. Así que, buenos días, señor.
Buenos días, Gaby, auditorio. Estamos escuchando esto que es Me ha dicho la luna, de Raya Real, con este ritmo de guitarras, y después de una luna bellísima el día de ayer, pues con ese pretexto tenemos esta canción para iniciar.
Sí, la verdad es que ayer le decía yo a Diego, oye, la luna está espectacular, como suelen estar las lunas de octubre, que además pues tienen esa fama, la luna está espectacular. Entonces le dije, arráncate con unas rolitas que tengan que ver con la luna, y bueno, pues esta nos gustó, ¿no?
Así es.
¿Cuál es entonces?
Es Raya Real, Me ha dicho la luna, se llama la canción.
¡Eso! ¡Gracias, Diego Martínez! Gracias. Ahora sí que con esta estamos arrancando, porque no sé si la alcanzaron a ver la luna ayer, pero sí estaba espectacular. Ahí entre nubes, porque estaba muy nublado, pero bueno. Gracias a toda la banda que ya anda por acá. Dice Rafael Gutiérrez, nublado y fresco. Sí, nublado y fresco esta mañanita. Antonio Trujillo, Jolines, que Romina y yo ahora sí merecemos un aplauso, porque esta vez sí saldremos a tiempo para llegar temprano a la primaria. ¡Absolutamente! Un aplauso, a ver, échale ahí unos aplausos a Antonio y a Romina, que ahora sí Romina va a llegar a tiempo a la escuela. Antonio, ¿qué es eso, mano? O sea, pero bueno, espero que sí llegue a tiempo. Mándanos un mensaje a ver si sí llegó a tiempo. Dice Ivonne Porras, muy pegajosa esta canción. Sí, la verdad está buena, yo tampoco la conocía. Y me gustó mucho. Domingo Zárate, te mandamos un abrazo. Dice, vamos a trabajar organizando la festejada del Día de Muertos. Sí, la verdad es que pues, todavía falta un ratote, pero bueno, pues ahora sí que cada quien, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos muchísima información internacional, también información nacional. Nuestro compañero Víctor Sandoval, con el que estaremos hablando en un momento más, está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se espera la llegada ya en los próximos minutos de los 6 mexicanos que están siendo repatriados desde Israel, de Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán. Ahí está ya Víctor Sandoval en el aeropuerto. Y bueno, pues hoy tenemos, por supuesto, muchísima información y muchísimas voces. Así que, señoras y señores, ustedes ya lo saben, nos pueden encontrar en absolutamente todas las redes sociales. Estamos en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. En estos momentos en el Instagram Live de así guión bajo las cosas W. Me pueden echar un WhatsAppazo, un telefonazo, lo que ustedes quieran. Y ya lo saben, a esta hora un café muy caliente y negro como mi alma. Y una agüita muy, pero muy fría. Y con esto que suena bonito. Y a luna. ¡Arrancamos! ¡Súbanle!
La propuesta que hizo Saldívar en la mañanera, esa puede ser una redacción. Yo lo único que he dicho sobre esa propuesta es que le sobra lo de mencionar que es una ley procesal. Porque entrar en esa distinción de cuáles son las leyes sustantivas y cuáles las procesales nos puede llevar a una ruta de técnica legislativa muy engorrosa para el Congreso. Pero luego también podemos tener supuestos en donde aprobemos leyes que tengan ambas cualidades, que tengan una parte sustantiva y procesal. Yo creo que con con eliminarle eso y mantener la redacción propuesta, zanjamos la polémica, se le da certidumbre jurídica a todos los actores, a todas las partes, y se cumple el propósito de la reforma.
El propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en estos casos se establece un plazo mínimo de 3 años para que la información esté reservada. La Ley de Transparencia también lo establece así en su artículo 171. No quiere decir que la investigación vaya a durar 3 años, y mucho menos quiere decir que la Fiscalía quiera esconder esta información.
Well, we can renegotiate it and that would be good, or we can just do different deals. We're allowed to do different deals if we want. We might make deals that are better for the individual.
What's your preference?
I don't care. I want to make whatever the best deal is for this country, and also very much with Canada in mind.
Un destello que destroza la mitad de las paredes del salón. Una flecha está encada en un escalón, haciendo que se rebaje mi corazón.
Así las cosas.
Bueno, son las 7:08 a.m. Gustó mucho la canción. Gracias por aquí, varias personas. Sandwichito me dice, buenos días desde San Luis Potosí, lloviendo. Ah, pues un abrazo. Sí, está lloviendo en una buena parte del país. Al ratito les damos la información precisamente de este huracán Priscila. Bueno, los sonidos de la noticia con los que estamos arrancando y que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo. La voz del senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, ayer ante medios de comunicación, pues con esta famosa ley de amparo y este artículo transitorio referente a la retroactividad, dice que si quitan eso y corrigen no sé qué, pues ya queda una reforma sólida. Pues vamos a ver lo que dicen en diputados, y sobre todo después tendrá que rezar al Senado de la República. La voz de Berta Alcalde, fiscal general de la Ciudad de México, ayer en conferencia de prensa, al rechazar que haya intenciones de ocultar información sobre el incendio de la pipa de gas en Iztapalapa. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay una reserva de 3 años de la carpeta de investigación sobre la explosión de esta pipa en Iztapalapa. Dice que se realiza conforme a la ley y que no se busca ocultar nada. Bueno, pues siempre el hecho de que no se tenga acceso a la información pues genera cualquier cantidad de suspicacias, sospechas y dudas. Pero bueno, pues esto es lo que dice la fiscal general de la Ciudad de México respecto pues a esta pipa que ustedes recuerdan, este accidente terrible hace ya algunas semanas. Y la voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer en conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro de Canadá, el señor Mark Carney, que estuvo con él ahí precisamente en la Casa Blanca, hablaron del T-MEC, y hoy esto se resalta en una buena parte de los medios de comunicación. Las declaraciones ayer del propio presidente Trump, amaga Trump con deshacer el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, dijo que podría cambiar este tratado por acuerdos bilaterales, y la presidenta Sheinbaum ya dijo que no descarta una llamada con el presidente Trump para hablar de este y otros temas en la materia. Pues obviamente esto tiene inquietos a más de uno. Y finalmente un fragmento de Kid Voodoo, hoy inicia la venta general para su concierto en Ciudad de México el 14 de noviembre en el Foro Puebla, así que bueno, pues si les late, ahí está también esta información. Me voy contigo, Víctor Sandoval. ¿Dónde andas, Víctor? Buenos días.
Gracias, Gaby, estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la sala de llegadas internacionales, donde bueno, estamos en espera que salgan por esta una de las puertas los 6 mexicanos que vienen deportados, vienen en un vuelo procedente de Turquía, y bueno, aquí están una de las hermanas de uno de esas redes de los mexicanos, así como el comité organizador de esas que están en la espera de que, de hecho, espera que se descubran. Tanto están entrevistando a algunos compañeros de televisora a estas personas, pero déjame acercar. Somos amigos de W Radio, su nombre, por favor.
Patricia Luévano, yo soy coordinadora de la Global Movement Fugaz a México.
Sí, están en espera de los 6 mexicanos.
Estamos aquí en el aeropuerto esperando pues noticias, porque sabemos que ya llegaron hace rato, no sabemos si tuvieron esta reunión privada con Secretaría de Relaciones Exteriores.
¿Saben de ellos? ¿Cómo se han tratado?
Nosotros tenemos un reporte general de que todos los participantes fueron tratados de manera de migrante en Israel. Se les negó la comida. A los participantes mexicanos nos consta que se les negaron medicamentos. Sabemos que a Ernesto Ledesma lo golpearon. Él viene lastimado de la espalda y de los hombros. Los demás no tenemos noticias de que hayan sufrido un maltrato específico, pero sabemos también que les daban a comer comida infestada de larvas, que les daban a comer agua que no era segura, que les privaron el agua incluso 24 horas.
Ahorita, ¿van a salir por aquí? ¿Van a salir por otro lado?
Nosotros esperamos que salgan por la salida internacional normal. Nos habían comentado que los iban a estar, los iban a traer paseando por el aeropuerto, pero nosotros pedimos que salieran por esta puerta. La familia,
¿está confirmado que viene o no?
Nos enviaron un, bueno, le enviaron un mensaje. Yo me salí de ese grupo, la verdad, cuando me dijeron que yo no era bienvenida en esa reunión, como coordinadora del movimiento y realmente la encargada de haberlos puesto en la misión. Pensé que iba a participar, pero pues no participé, me salí. Y sé que en el día de hoy les avisaron que iba a estar el canciller.
Ok, muchas gracias. Gracias. Parte de lo que está sucediendo aquí en el aeropuerto, se dice que al canciller Juan Ramón de la Fuente va a recibir a esos mexicanos, pero que va a ser al interior de lo que es las salas de antes de que salgan por la puerta de allá de salida al público, que será en una reunión privada que les dará la bienvenida, pero no saben si finalmente salgan por este punto o bien lo vayan a sacar por otro lado. Somos aquí, quiero decirte que decenas de compañeros reporteros de diferentes medios, algunos otros estudiantes, grupos sociales que se han sumado. Por lo menos te puedo hablar que habemos aquí por lo menos unas 200, 250 personas en espera de que salgan esos 6 mexicanos procedentes de Turquía, que bueno, que fueron desde el 1 de septiembre, detenidos allá de manera ilegal, y que decían que habían ingresado de manera ilegal a Israel. Sin embargo, pues eso no se dio. Y bueno, ahora el personal de seguridad nos está pidiendo que nos vayamos hacia atrás, porque ya prácticamente estamos ya en lo del con el vidrio de las puertas. Y bueno, es pues riesgoso porque ellos están pidiendo que se muevan todas las personas en personal de seguridad. El reporte que tenemos de aquí, desde la terminal aérea de la Ciudad de México.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en los próximos minutos allá desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como escuchaban ustedes ahorita, se está esperando que salgan ahí del aeropuerto estas 6 personas: Sol, Ernesto, Arlín, Carlos, Diego y Laura Alejandra. Ustedes lo saben bien, sobre todo con Carlos Pérez Osorio. Estuvimos conversando aquí en estos micrófonos varias veces desde la flotilla. Nos estuvimos enlazando para allá, a alta mar, tal cual, mientras iban navegando rumbo a Gaza. También tuve la oportunidad de conversar con Arlín Medrano. Y pues bueno, una vez que salgan, pues obviamente buscaremos conversar con ellos, que nos cuenten qué fue lo que sucedió. La última vez que hablamos con Carlos Pérez Osorio fue justo cuando había sido ya interceptada la nave en la que iba él, el barco. Él iba en un velero relativamente pequeño y ya había sido interceptado, y ahí fue donde nos envió el último audio antes de que pues ya los detuvieran. Y bueno, pues ahora que están llegando a nuestro país, así que vamos a estar ahí atentos, por supuesto, a lo que suceda. Y también por aquí me preguntaban si sabíamos algo de un bloqueo que ha anunciado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el día de hoy, la CENTE, buscando, digamos, bloquear las entradas a la Ciudad de México. Estamos validando esa información y tan pronto sepamos si sí va a suceder, por supuesto, aquí se los decimos en ese mismísimo momento. Bueno, parte de la información es esta mañana, ya les decía, la renegociación del T-MEC, las amenazas de Trump respecto al Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver si el día de hoy la presidenta se refiere a ello también a lo largo de su conferencia mañanera. Ayer, por cierto, y hoy también se destaca en una buena cantidad de primeras planas, dice la presidenta, ayer se informó en voz de el secretario Omar García Harfuch que baja 32% la incidencia de homicidios dolosos en el primer año de gobierno. También reconocen que crece la extorsión en 20.8%. Y bueno, pues claro que se tendrán que revisar también otras cifras. ¿Qué pasa con las personas desaparecidas en nuestro país? Se ha ido incrementando el número de personas desaparecidas. Pero bueno, lo que se informa el día de hoy, lo veo destacado, por ejemplo, aquí en el diario El Financiero, dice: baja 32% la incidencia de homicidios dolosos en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En Palacio Nacional, Marcela Figueroa destacó que entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025 se registraron 27 homicidios dolosos diarios menos por la Estrategia Nacional de Seguridad. Sin embargo, como ya les decía, la incidencia de la extorsión creció 20.8%. Híjole, esto sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo la extorsión. Hay todo un plan nacional para combatir la extorsión. También, tanto en senadores como diputados, se ha estado discutiendo y votando la ley para combatir la extorsión. Pero bueno, pues sigue creciendo y realmente es muy preocupante esto. Hablando de diputados, hay varias cosas que están sucediendo. Se aprobó la ley en materia de aduanas. De eso ya habíamos estado conversando con el maestro Enrique Quintana. Y la ley de amparo se remitió ya a comisiones. ¿Se acuerdan que el día de ayer estuve platicando aquí con el diputado Federico Döring del Partido Acción Nacional? Y justo nos decía, vamos a ver si se va a comisiones. Ya se va a comisiones. Y bueno, pues obviamente también estaremos atentos a ver qué es lo que va a suceder con esta ley contra el amparo. Por cierto, también la presidencia anunció los candidatos para los dos nuevos organismos reguladores en Telecom y Competencia Económica. Le tocará al Senado definir esto. Y bueno, pues hay nombres. Llamó la atención que, por ejemplo, para el tema de la competencia económica se esté considerando a quien todavía hasta hace poquito era la titular de la COFECE, que fue la que, como ustedes saben, se extinguió, y nos referimos al caso de Andrea Marván. Y bueno, pues está siendo considerada. Me gusta que se esté considerando a gente que tiene la experiencia y de haber estado al frente precisamente de la COFECE. Se propuso a la licenciada en Derecho, Andrea Marván, para un periodo de 3 años que culminaría en 2028. Ella es excomisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, y pues con ella hemos hablado aquí en muchas ocasiones. La verdad, me parece que además al frente de la COFECE ha hecho un trabajo realmente extraordinario y bueno, pues me parece muy bien que se le esté dando continuidad. En tal caso, ya veremos lo que dice el Senado de la República. Me parece muy bien porque, bueno, pues es un tema fundamental y ya estaremos hablando también de ello. Y para un periodo de 4 años que culminaría en 2029, se propuso a la maestra en Economía, Ana María Reséndiz Mora, y para el periodo de 5 años que finaliza en 2030, a Óscar Alejandro Gómez Romero. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días ahí en el Senado de la República, pero bueno, pues estos son también nombres que van saliendo. Y recomiendo muchísimo el artículo hoy del maestro Enrique Quintana. Hoy no va a estar Enrique Quintana con nosotros, anda en una diligencia, pero bueno, estará con nosotros Roberto Aguilar, por supuesto, como siempre, pero vale mucho la pena echar una leída. Enrique Quintana dice los entretelones de la propuesta de Larrea, y se refiere precisamente a Grupo México, que como ustedes saben, aquí ya lo hemos dicho, pues levantó la mano y dijo voy por Banamex, y ahí está la explicación hoy de Enrique Quintana de cómo viene la propuesta de Larrea. Y también, eso se destaca en diferentes medios, pues que Larrea dice, pues da hoy 10 días para que Grupo México, para que nos respondan. Así que así las cosas en términos de lo que está pasando con la UNAM. Aquí les hemos comentado en varias ocasiones, incluso hemos estado hablando con el abogado general de la UNAM. El día de ayer la UNAM fue informada que como resultado de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética, se ha identificado a por lo menos 2 personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias. Esto que de verdad trae en jaque a la comunidad universitaria. Bueno, pues esto se da a conocer también el día de ayer. Así que mucha información esta mañana. Y también el día de ayer, desde la conferencia matutina, el secretario Omar García Harfuch se refirió al asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón allá en Guerrero. Y te saludo en la línea, Alejandro Ortiz, corresponsal de W Radio en Guerrero. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gabriel? Muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Y sí, ya hay un pronunciamiento público por parte del gobierno federal respecto al homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón ocurrido en días pasados. Primeramente hay que destacar que de acuerdo con la Iglesia Católica, específicamente la diócesis Chilpancingo Chilapa y la Comisión de Ejecutiva de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero, el sacerdote desapareció, o bueno, se le vio por última vez en la localidad de Atzala el pasado 4 de octubre cuando acudió a celebrar una misa en honor a San Francisco. Desde entonces se perdió contacto con él, y fue hasta el día domingo cuando se supo de esta situación, porque en la comunidad de San Cris, en la comunidad de Mezcala, en la parroquia de San Cristóbal, donde él era párroco encargado, no llegó a oficiar misa. Fue hasta el día lunes por la mañana cuando de manera oficial tanto la diócesis como la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a través de comunicados, informaron sobre la desaparición del sacerdote, aunque también a través de la Secretaría General de Gobierno se dio a conocer que iniciaron operativos de búsqueda prácticamente de manera inmediata desde el pasado día domingo para la localización del sacerdote. Fue alrededor de las 3 de la tarde cuando el pasado lunes, en un paraje en la carretera, en el tramo carretero Chilpancingo-Iguala, cerca de la comunidad de El Platanal, municipio de Eduardo Neri, fue encontrada una camioneta con un cuerpo al interior con impactos de proyectil de arma de fuego. Hasta ese lugar llegaron familiares del sacerdote, quienes confirmaron desde esa zona que se trataba de Bertoldo Pantaleón, que estaba, insisto, desaparecido desde el pasado 4 de octubre. No se ha confirmado si fue el propio lunes cuando fue asesinado o si ya tenía días en ese lugar, pero se trata de un evento que las propias autoridades han señalado que ya hay indicios, al menos así lo expresó Omar García Harfuch a través de las investigaciones que realiza la Fiscalía de Guerrero, de que fue el chofer, o al menos es el chofer el principal sospechoso por el homicidio del sacerdote. Ahora bien, Gabriel Auditorio, hay un tema importante que el día de ayer se le consulta al obispo de la diócesis Chilpancingo, sí, Chilapa, José de Jesús González Hernández, porque luego de la misa que ofició de cuerpo presente en la parroquia de San Cristóbal, donde Bertoldo estuvo al frente en los últimos 8 años, dijo que no conocía, o al menos desconocía, que el sacerdote tuviera chofer o estuviera acompañado de algún chofer. De hecho, por protocolo, la parroquia y la diócesis en general, sus párrocos, avisan cuando estos se mueven con una persona o con su chofer o con otros acompañantes a comunidades de Guerrero, porque bueno, hay una situación real de inseguridad en la que pues se tiene que estar avisando. No fue el caso. Es decir, según el obispo, no iba acompañado del chofer, o al menos no avisó que así fuera a hacerlo, porque cuando lo hacía avisaba a la comunidad parroquial, a cercanos o incluso a otros presbíteros que iba a ir acompañado de su chofer, lo que en esta ocasión no pasó. Entonces, incluso algunas religiosas que participaron de la misa del día de ayer, uh-huh, pues informaron a un servidor, Gabriela, ¿sí?, que no solía llevar chofer, salvo algunas ocasiones especiales, pero que no se le vio el pasado 4 de octubre con algún asistente, por lo que pues están a la espera de que la Fiscalía de Guerrero se acerque directamente ya con la diócesis y dé a conocer las demás hipótesis, porque están dudando de esta primera.
Yeah.
Bueno, finalmente, luego de la misa, pues el cuerpo fue despedido y la noche llegó a la comunidad de La Changata en la Tierra Caliente, donde el día de hoy será sepultado, Gabriela.
Ok, pero es importante esto que nos estás diciendo, es decir, que digamos hay dudas sobre esto que se informa el día de ayer de que pudo haber sido el chofer. O sea, lo que dices es, pues normalmente no tenían chofer, cuando salen informan, es decir, quienes vivían o convivían con este sacerdote, pues no se están comprando, digamos, esta versión. ¿Es lo que estoy entendiendo, Alejandro?
Efectivamente, y el propio obispo es quien dice esta situación, que es muy raro que un sacerdote por esa zona, porque digo, son comunidades que en donde se conoce muy bien, en donde ya es bien recibido, en donde no tienen enemigos, incluso él mismo señaló que no había recibido amenazas, al menos así lo expresa el obispo, y que luego de esto, este grupo de religiosas refuerza esta versión de que el padre no solía ir acompañado, viajaba de Mezcala a Atzala, a pueblos del Balsas, vaya, a esta zona de la región centro, un grupo de pueblillos en la región centro, el párroco era sumamente conocido y por ello podía moverse libremente. Ellas lo que señalan, incluso el obispo, es que ni siquiera sabían que tuviera chofer, y si lo tenía, no lo conocían.
Pues vaya información importante esto que nos estás diciendo, y bueno, pues le estaremos dando seguimiento. La verdad es que pues lo dijeron ayer con tanta contundencia que uno diría, bueno, pues tienen claro por dónde va, pero desde Guerrero, pues lo que nos están diciendo, no, eso no queda del todo claro. Gracias, Alejandro, qué bueno que nos contextualizas eso. Muchísimas gracias.
Muy buenos días, Gabriela.
Buenos días, pues ahora sí que la reacción desde allá, desde quienes conocían a este sacerdote, a Bertoldo Pantaleón, allá en Guerrero. Por cierto, hemos buscado nosotros a varios de los sacerdotes allá en Guerrero, algunos de los cuales con los que hemos hablado aquí en estos micrófonos en varias ocasiones, pero pues ahorita sí no quieren hablar. Por lo tanto, queda muy claro pues que hay miedo, ¿no? Hay miedo. Y digo, que haya sido el chofer, tenía una lectura diferente a que no se sepa qué fue lo que sucedió. Por lo menos lo que dice la iglesia desde allá, desde Guerrero, es que no sabían que tenía un chofer, no se le conocía un chofer. Y ayer lo que se dijo desde la autoridad es que había sido el chofer. Bueno, pues obviamente estaremos con Alejandro dando el seguimiento a todo esto. Pues así las cosas esta mañanita. En un ratito más les cuento cómo va todo lo del huracán Priscila. Ya tengo aquí el comunicado de Conagua de esta mañana, de las 6:30 de la mañana. El huracán Priscila se ubica a 310 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y se mantiene en zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur. A las 6:00, tiempo del centro de México, el centro de Priscila, que es un huracán categoría 1, se localizó aproximadamente a estos kilómetros, como les digo, al suroeste de Cabo San Lucas y a 685 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Hoy sus desprendimientos nubosos van a originar lluvias muy fuertes en Baja California Sur, chubascos en Sinaloa y Nayarit, viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el sur de Baja California Sur y también en Sinaloa y Nayarit. Se prevé oleaje de 5 a 6 metros de altura en el sur de Baja California Sur y la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical se mantiene desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, esto en Baja California Sur. El día de ayer la propia Presidenta de la República tuiteaba a este respecto y bueno, como siempre les recomendamos a quienes están en la zona, pues estar atentos a lo que digan las cuentas de Conagua MX y Conagua Clima, donde se está informando puntualmente de este huracán Priscila. Bueno, señoras, señores, cuánta cosita y apenas son las 7 de la mañana con 29 minutos. A los que les está yendo muy bien es a la selección sub-20, ¿no? De fútbol. La verdad, les está yendo muy bien. Veo acá, cerró Batri la fiesta. México dio cátedra de contundencia, desarmó a Chile en su casa y se colocó entre los mejores 8 equipos del Mundial sub-20. Le gana México 4-1 a Chile. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. La verdad es que luego tenemos muy buenos en la sub-20, ¿no? Y luego quién sabe qué va sucediendo posteriormente, pero hemos tenido muy buenos equipos en la sub-20. Y bueno, pues me da mucho gusto en este caso. Además, por ahí hay algunas figuras que están despuntando de manera muy interesante. Ya estaremos hablando también de ello. Así que bueno, así las cosas. No ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas. Tan pronto comienza y si hay algo que destacar, aquí se los contamos. Pero bueno, por lo pronto, con esto que nos gustó a todos para celebrar las lunas de octubre, nos vamos al corte. ¡Suene!
Hoy, en Así las Cosas.
Nos permitimos sugerir respetuosamente y si así lo estiman conveniente a las y los legisladores hacer las siguientes adecuaciones al artículo sin cambiar su sentido, simplemente dándole claridad. Primero, que se establezca que la ley de amparo es una ley procesal. Entendemos que esto no es ortodoxo, no sería estrictamente necesario.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Seguimos a la espera de que salgan del aeropuerto estas 6 personas que están siendo repatriadas a México después de haber sido detenidas allá en Israel y que, como ustedes saben, pues aquí hemos hablado muchísimo con ellas en esta flotilla que iba precisamente para abrir un cordón humanitario allá en Gaza, así que estamos a la espera. Ya lo escucharon ustedes hace rato, nuestro compañero Víctor Sandoval está ahí en el aeropuerto. Bueno, hemos hablado mucho de la famosa ley de amparo, lo que se propuso, lo que se votó, lo que después se dijo desde la conferencia mañanera. Escucharon ustedes la voz precisamente de Arturo Saldívar, con el cual hablé también en estos micrófonos y que aquí en estos micrófonos explicó de qué iba esta ley de amparo. Y bueno, pues ahora, como ustedes saben, está en diputados, pero sigue como esta historia de ¿quién mandó o por qué se mandó o por qué se metió este transitorio que habla de la retroactividad de la reforma? Que, como ustedes saben, la propia Presidenta de la República dijo que no, Arturo Saldívar dijo que no estaban de acuerdo, luego la Presidenta de la República República ayer dijo que bueno, que se debería de revisar en algunos casos, y me da mucho gusto saludar en la línea a Manuel Huerta, senador de Morena, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos. Senador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, buenos días a ti, a tu público, aquí en principio oyendo las buenas noticias de la repatriación de nuestros paisanos que están por llegar allá al país.
Sí, de hecho ya llegaron, están ya dentro del aeropuerto y nada más estamos esperando literal que salgan del aeropuerto, pero ya aterrizaron aquí en México y bueno, entiendo que están también en una reunión, parece ser que con el canciller de nuestro país, pero bueno, sí, ya están en México y como bien dice, senador, sí, esa es una buena noticia. A ver, senador, ahí está saliendo información diversa. Ayer veía, por ejemplo, la conversación en redes de la periodista Leti Robles de la Rosa, que está ahí en el Senado de la República, y dicen la historia del transitorio, de la retroactividad de la reforma, pues resulta que habría sido Hugo Aguilar, el presidente de la Suprema Corte, quien lo solicitó y se lo pidió a Arturo Saldívar, que se lo habría pedido a Ernestina Godoy, que se lo habría pedido a Dan Augusto, y yo creo que es importante saber qué fue lo que sucedió ahí, senador, dado que tú fuiste quien lo puso en la tribuna.
Sí, mira, yo primero te quiero decir que la construcción de leyes se logra con aportaciones, con diálogo y con colaboración de todos los poderes y de nuestra parte, inclusive con la ciudadanía, porque solamente así se puede garantizar normas justas y que se fortalezca el Estado de Derecho, y así servimos al pueblo. Yo te quiero decir que la reserva que presenté, ¿sí?, primero, no quita derechos, no cambia juicios pasados, ni afecta a nadie que tenga un proceso en curso. Lo que hace es ordenar la aplicación de la nueva ley para que los juicios que ya están abiertos sigan su curso con reglas claras y actualizadas, sin violar el principio constitucional que prohíbe la retroactividad de la ley. Así lo manifesté en la tribuna, inclusive. Y sin ser adivino, aunque soy de Veracruz, pero no soy de Catemaco, adelanté que iban a tratar los que se oponen a esto a desviar un debate sobre la supuesta retroactividad que yo iba a violentar a través de esta reserva y que me siguieron 60 votos de mis compañeros senadores. Porque lo que hicimos, ¿qué significa en palabras sencillas? Ya para dejarlo en claro. Aunque ya te escuchaba en tu radio que el Saldívar lo estaba también ahí mencionando. Sí. Pero esto significa que nadie va a perder un derecho ganado. Si alguien promovió un amparo con base en la ley anterior, su caso seguirá bajo sus mismas reglas. Pero si hay audiencias, modificaciones o trámites que todavía no se han hecho, entonces estos pasos pueden seguir las nuevas normas que son más claras, más modernas y evitan el abuso. Y esto, hay muchos casos al respecto. Yo nada más te quiero poner un caso de materia fiscal. Sí. Antes una empresa podría interponer amparos una y otra vez para retrasar durante años el pago de impuestos. Yo ponía el caso de una que está metiendo 2,400 amparos directos, 1,200 indirectos y otras gestiones, y con esta reforma estos juicios en curso seguirán, pero ya no podrán usar el amparo como herramienta para evitar el cumplimiento de una sentencia firma. Por eso la justicia no se cancela, se acelera, y es lo que en el fondo está.
Ahora, ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge? Exacto, senador.
Bueno, es todo un debate. Hubo audiencias, los senadores pues estamos al pendiente del proceso. Yo también estoy en la Comisión de Justicia, en la de Estudios Legislativos. Soy una parte activa del Senado, de la fracción. Para no hacerte la larga, llegamos con una propuesta de dictamen que es público y notorio. En una reunión previa donde definimos la estrategia, donde definimos la responsabilidad de los contenidos del debate que vamos a dar, pues planteamos ir a la reunión de comisiones. Había algunas opiniones que cuestionaban sobre si lo correcto o no del dictamen que había. En comisiones, inclusive, los presidentes hacen un planteamiento, pero sobre un acuerdo ya de nuestro grupo parlamentario, que es una instancia colectiva. Cuando alguien habla, no habla porque él quiere, habla porque el grupo le da la voz, le da la representación. Nuestros grupos de asesoría actúan, hay un diálogo entre poderes durante todo este proceso.
A ver, este diálogo entre poderes me parece interesante, y sobre todo para que también la gente que nos escucha pues entienda cómo sea. Este diálogo entre poderes significa que sí hay el diálogo, por ejemplo, con el ministro presidente de la Corte, que sí hay un diálogo con Arturo Saldívar y con el equipo de la Presidencia de la República. Es decir, ¿esto sí sucedió?
Pues mira, es un diálogo institucional, legal, además, aclaro, ocurre que la iniciativa viene de la presidencia.
Pero, ¿y entonces por qué al día siguiente la presidenta dice, pues no estamos de acuerdo con esto? Arturo Saldívar dice, no, hay que redactarlo. ¿Qué pasó entonces ahí, senador?
Bueno, es que obviamente no. Bueno, una cosa, o sea, y lo dejo muy claramente. Bueno, yo la presidenta escuché claramente desde el primer día lo que planteó. Ella plantea lo mismo que yo planteé, no estamos de acuerdo con la retroactividad de ninguna ley, una retroactividad nociva, como decimos los abogados.
Pero entonces,
en cualquier ley no la permitimos.
Si te sigo,
ella,
senador,
dice, ella, si me escuchas, ¿sí? Gaby, ella plantea, hay que revisar esto. Ajá. Y al otro día Saldívar lo que sale a decir, porque lo está oyendo muy respetuosamente, que él considera que aunque el fondo lo entiende, porque él entiende de jurisprudencia.
Pero hay que redactarlo, dice.
Hay que plantear otra redacción que dé más claridad. Ayer misma la presidenta en la mañana lo volvió a plantear, ¿sí?, en el Zócalo, y en el fondo de la litis, por eso te digo, pues no tenemos diferencia. Yo también considero que si una redacción ahora en la Cámara Revisora plantea, sin, como creo va a ocurrir, sin romper la esencia de lo que planteamos en la voluntad de los senadores, pues esto va a resolver el problema. También escuché ayer al presidente de Justicia, Corral, al presidente de
Sí, aquí hemos podido los audios incluso, que decían, si se redacta y si se hacen los cambios necesarios, quedaría muy sólida. Eso lo dijo el propio Javier Corral, hace rato puse yo ese audio. Y bueno, pues básicamente sí se está planteando una re-redacción. ¿Tú estarías tranquilo con esa re-redacción porque no modifica lo que tú planteaste?
Sin duda, exactamente, y así lo entiendo desde el planteamiento de Saldívar al día siguiente. La misma presidenta dijo, porque este es un tema que antes el pueblo no discutía, ni siquiera la presidenta. Como esto es que yo no soy abogada, habrá que ver qué hicieron para saber qué está pasando, porque ante una pregunta de bote pronto, si tú me dices, ¿estás de acuerdo con la anticonstitucional? Pues claro que no queremos. Toda mi vida he luchado por respetar la esencia constitucional.
Que nadie va a decir, ¿está de acuerdo con la anticonstitucionalidad? Pues no, ¿quién va a decir que sí está de acuerdo con eso?
Y dentro de esto no estamos de acuerdo contra las retroactividades nocivas, porque esto es algo que la Constitución en el cuarto defiende muy claramente, y no es lo que yo planteé nunca. Bueno, eso también está claro. Y la otra, mira, muy concretamente también te lo digo,
sí,
el diálogo con el Poder Judicial es más limitado por la propia esencia de que acaban de llegar, no fue iniciativa del Poder Judicial.
O sea, no fue iniciativa del presidente de la Corte, por ejemplo. Esto no
pues
fue.
Pues no, nunca. No, para nada.
Para nada. No fue iniciativa de ahí, sino esto dice, se da en diálogo, y entonces fue iniciativa tuya o iniciativa del grupo, o entonces ¿de quién fue?
Bueno, obviamente yo cuando planteo algo es porque también es mi convicción, si no yo lo tendría que decir al grupo, no, y no estoy de acuerdo y voto en contra. Sin duda, yo estoy ahí por mis convicciones y por la voluntad del poder popular, de los que votaron por mí para estar representándolos. Y defiendo esas voces y esa plataforma, ese programa y esos principios filosóficos que han sido mi causa durante más de 40 años.
Pues vamos a ver ahora entonces qué hacen diputados, pero bueno, siempre es interesante también estas voces. Gracias, senador, por estos minutos.
Mucho gusto, Gaby. Mucho ánimo.
Muy bien. Gracias.
Hasta pronto.
Igualmente.
Buen día.
Bueno, pues ahí está. ¿Quién se hace responsable de qué? Dicen, pues no fue el ministro presidente de la Corte, porque pues apenas están llegando, dice, y todavía no tienen ni siquiera esas capacidades. Lo cierto es que pues se va a re-redactar. Vamos a ver en qué condiciones se re-redacta esto que tanto ruido ha metido, y me parece que todavía hay una historia por ahí que contar. Así las cosas, comenzó la conferencia de todas las mañanas. Está hablando ahorita de obras, de puentes, de carreteras y demás asuntos. Y bueno, ya saben, si hubiese algo que destacar, se los decimos. Sobre todo, va a ser interesante qué dice la presidenta respecto a los dichos el día de ayer de Trump, que dice que amaga con deshacer el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Hace unos minutos era la nota también en las televisoras internacionales, en donde se plantea que Trump, en una de esas, lo que busca son acuerdos bilaterales con México, con Canadá, pero no el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. A ver qué dice la presidenta de la República. Hoy, por cierto, vamos a conversar con Enrique Perret, el director de la US Mexico Foundation, porque se llevó a cabo aquí en México el North Capital Forum, muy exitoso, la verdad, y por ahí así que desfilaron secretarios de Estado, gobernadores, gobernadoras, empresarios. Estuvo muy interesante, hablando precisamente de México, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, por lo pronto, nos vamos al corte.
Dinero. Finanzas. Dinero. Finanzas. En Dinero. Así las cosas.
7:51 a.m. Mi querido Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, querido Roberto. Oye, a ver, háblame del oro, porque estoy viendo por todos lados, pues creo que el oro está rompiendo algún récord por ahí, ¿verdad?
Sí, fíjate que el oro, Gaby, está sorprendiendo y hoy es parte de la narrativa muy importante de los mercados financieros internacionales, porque desde ayer rompió esa barrera de los $4,000 por onza. Y bueno, pues ya tenemos acumulado en el año más de 50% de ganancia, es decir, se ha convertido en uno de los activos más rentables, superando incluso a otras opciones, a las bolsas, en fin. Hoy está el tema muy importante en términos justamente del crecimiento, pero también, Gaby, está jalando el precio ya de otros metales. ¿Cuál? La plata. De hecho, la plata hemos hablado poco, pero fíjate que la plata acumula más ganancia en el año que el oro. La plata va acumulando 60% de ganancia. Y bueno, interesante, porque fíjate que hay una discusión muy grande, porque el oro, en términos financieros, Gaby, es un activo de refugio, ¿no? Cuando ves que la situación es complicada, cuando hay inestabilidad política, cuando hay un tema comercial, la desaceleración de la economía, en fin, pues acudes al oro como este activo de refugio. Sin embargo, Gaby, la pregunta que muchos se hacen es, porque el oro lleva 3 años consecutivos subiendo doble dígito en el año. Ahora, lo que está haciendo es que ahora está creciendo más que los 2 años anteriores, y también vemos que estos factores geopolíticos, esos factores se han mantenido, es decir, que no se ha cambiado radicalmente el escenario de riesgos del mundo, y esto, bueno, pues hoy lo que estamos viendo es un tema como de más preocupación con esto que podría ser, Gaby, el efecto retardado de las implicaciones que tendrá para la economía esta política comercial de Estados Unidos, que por el momento no ha mostrado como una situación muy compleja, pero podría ser el próximo año cuando veamos esto. De hecho, ayer la Organización Mundial de Comercio, Gaby, pues está anticipando que el próximo año el comercio internacional va a caer 0.5%, y esto es un cambio radical, porque hace un mes esperaba que creciera 1.8%. Pero es interesante también cuando lo vemos, porque el oro como tal, físico, pues implica un gasto adicional, es decir, porque cuando tú tienes una moneda, un lingote, pues tienes que resguardarlo, comprar seguros, en fin, esto encarece. ¿Qué es lo que está subiendo más? Pues los productos financieros que están referenciados justamente con el oro, y esto pues le da un impulso a los mercados. Es algo que no existe, pero lo que sí, físicamente, pero lo que sí está demandándose de manera física son los bancos centrales del mundo. Fíjate que un dato interesante, por ejemplo, el último corte que se está dando es que, por ejemplo, Polonia, China, Turquía, Azerbaiyán y Kazajistán son los países que encabezan la compra de oro en los últimos meses. Sus bancos centrales están demandando más oro, y esto pues obviamente abona al precio internacional. ¿Cómo estamos en México, Gaby? Sí, porque eso es bien interesante. Fíjate, vimos un cambio muy importante del centenario, que son 50 pesos oro, esta moneda. Ayer nos la vendían en 95,878 pesos. Hoy amaneció ya en 97,083 pesos. Es decir que aquí vemos ya el reflejo justamente del impacto que se está dando del oro en los precios internacionales, y que bueno, pues si nosotros le entramos quizás en el inicio del año, pues tendríamos muy buenos rendimientos. ¿Va a subir más? Sí, va a subir más de acuerdo con las expectativas. Podrían verlo hasta en, pues podría haber todavía, de hecho, se están ajustando, Gaby. Ajá. Y podría llegar hasta $5,000 la onza. Hoy también hicieron ajustes a las expectativas de los precios de la plata, pero hay otros metales como el platino, también el paladio, que son dos justamente metales que también están siendo favorecidos por este incremento tan importante que tiene el oro a nivel mundial. Así es que está sorprendiendo a propios extraños.
Sí, qué buen dato. Bueno, varias cosas. Primero, pues esto que dices es como es el refugio, ¿no? El oro, eso me pareció interesante, de que es ante la incertidumbre, pues ahí está el oro, sigue siendo como, no sé, cómo está, que casi nos lo imaginamos como estos lingotes de las caricaturas, pero que es lo que te permite, pues eso, digamos, como un refugio más seguro. Y luego, bueno, pues la cómo ha aumentado. ¿Tú te compraste algo de oro a principios de año, Roberto?
No, pero fíjate que es interesante ahora que comentas, el mayor destino o uso del oro es la joyería.
Sí.
Y la joyería tarda un poco más de tiempo porque hay algunas aleaciones para reflejar este incremento en el precio de los productos. Lo que sí vemos, por ejemplo, que las monedas del centenario, que es la referencia en el mundo y que también se compra y se vende en México, pues en un día ya subió 2,000 pesos.
No, bueno, es impresionante.
Si tuviéramos ahí nuestra...
Sí,
nuestra
caray, me hubieran
herencia.
Dado el tip antes.
Exactamente.
Bueno, qué bueno está eso, ¿eh?
Y sumaría, Gaby, que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 18.36 pesos. Por dólar, estamos hablando de una ganancia en el año de 11.8% y tenemos una ligera depreciación en lo que va de este mes de octubre, pero fíjate que ese es otro de los temas, Gaby. Había una correlación que ya se rompió, como el oro en el mundo se cotiza en dólares, si el dólar baja, como ya llevamos una baja acumulada de 10% en lo que va del año, pues tendría que bajar el precio del oro, pero esta correlación la está rompiendo. Entonces, al final del día es lo que preocupa más este cóctel, como dicen los especialistas, de tantos elementos y factores que podrían estar anticipando una situación mucho más compleja en términos económicos para el mundo, que esperamos, Gaby, se equivoquen, porque si no, sería un tema bastante complejo, porque no es solamente México, no es solamente Estados Unidos, es todo el mundo.
Sin duda, qué cosa, mano. Híjole, ¿cómo se está moviendo esto, querido Roberto? Ahora sí me dejaste con el ojo cuadrado, con el ojo del centenario. Pero bueno, te mando un abrazote, querido Roberto, gracias.
Al contrario, Gaby, solo sumaría que ahora sí, todo lo que brilla, sí es oro. Gracias, Gaby, muy buenos días.
Gracias, todo lo que brilla ahora sí es oro. Ay, haberlo sabido, nos comprábamos por ahí un pequeño centenario. Imagínense ahorita cómo estaríamos. Bueno, así las cosas, y le mandamos un abrazo, por supuesto, al maestro Enrique Quintana, que anda en una diligencia. Y ahorita que regresemos del corte, aquí les voy a contar lo que trae Reforma. Hace gira Noroña en avión privado. Vaya, vaya.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:06 tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es miércoles 8 de octubre del 2025. Y ya saben que a las 8 de la mañana nos gusta poner algo que nos relaje tantito, porque pues ahí viene el resto del día y traemos ya una hora con muchísima, muchísima información. Así que por eso estamos arrancando en este tono tan bonito. A ver, súbele a mi memo. Dice por aquí Malú, dice Moon River, ya nos tienes cantando en esta lluviosa mañana en Xochimilco. Sí, pues de eso se trata un poco. Es que le decía, hoy lo comentaba a las 7, que le decía ayer a mi querido Diego Martínez, al productor de este programa, que es el que nos sugiere las rolas, y dice, le dije, oye, ¿ya viste la luna? Por cierto, hoy tempranito varias personas nos mandaban fotografías de la luna el día de ayer. Ya sabemos que las lunas de octubre son bellísimas, pero ayer, ahí entre las nubes, alcancé a ver una luna tan bonita. Le dije, oye, si nos vamos mañana con rolas que tienen que ver con la luna y que nos propone esta. Y la verdad es que, híjole, me llevó para atrás. Dice por acá mi querido Alejandro Rosas, dice, uff, Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's. Sí, nos llevó a tantos momentos, ¿no? Esta, creo que a todos nos trae, sobre todo de cierta generación, a todos nos trae como algunas imágenes de películas o de momentos, ¿no? Así que bueno, por eso estamos arrancando con esta rola a esta hora. Dice por acá Miriam, hoy es mi cumpleaños, escuchándote como todas las mañanas. Y saluda a mi hija que está en la escuela y a Jorge, mi esposo, en su trabajo. No, pues qué rico, la verdad. Ay, mi querida Sandra Lorenzano dice, ay, esa canción me hace llorar, hermosa. A ver, súbele, súbele. Moon River con Audrey Hepburn. La verdad es que qué maravilla, señoras y señores, para meterle solo tantita pausa a las mañanas tan agitadas que de pronto tenemos. Nuevamente, gracias. Aquí me están escribiendo. Dicen, ayer te vimos acá en el corporativo de Mazda. Sí, ayer anduvimos por allá. Les mandamos un gran abrazo. Nos trataron increíblemente bien. Y bueno, pues ahora sí que así las cosas con esto que suena tan bonito. Y a ver, para las 9 de la mañana, todavía no nos hemos decidido qué rola vamos a poner que tenga que ver con la luna, así que pues por ahí échenos sus sugerencias, qué quieren oír a las 9 de la mañana que tenga que ver con la luna. No vayan a caer en las obviedades, ahí, búsquenle tantito, porque hoy sí nos hemos aplicado, la verdad, hoy nos hemos aplicado. Así que bueno, ya lo saben, me pueden escribir a través de todas las redes sociales, estamos en arroba así las cosas, @WRadioMéxico, y sí, estamos completamente en vivo a través de las plataformas digitales de W Radio México. Por ahí nos podemos saludar, por ahí nos podemos ver, y siempre va a ser un placer que lo hagan. Ya saben, también estamos en el WhatsApp, estamos también en el teléfono fijo. Eugenio Marcos me llama desde Coyoacán, dice, como buen político es terco y no deja hablar. Se refiere al senador con el que estaba yo conversando hace un ratito. Y también Virginia González dice, saludos Gaby, qué mal habla este senador, el juicio de amparo no se interpone. Pues es que están saliendo cada vez más ahí de quién fue quien mandó la línea de que se metiera ese transitorio en la discusión de la ley de amparo. Y bueno, por eso conversaba hace rato con Manuel Huerta, el senador de Morena, que fue el que lo puso ahí sobre la mesa. Y dice, no, pero sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí. En fin, así las cosas esta mañanita. Dice por acá Dani, Talking to the Moon de Bruno Mars, esa es una opción. Dice también por acá SK, Hija de la Luna de Mecano. Ah, es Hijo de la Luna, esa es bonita, la verdad. Ya hasta se las iba yo a tararear. Así que bueno, bueno. Señoras, señores, café súper caliente y negro como mi alma, y una agüita muy, pero muy fría, y con Audrey Hepburn de fondo que suena tan bonito. ¡Arrancamos! ¡Súbale!
La propuesta que hizo Saldívar en la mañanera, esa puede ser una redacción. Yo lo único que he dicho sobre esa propuesta es que le sobra lo de mencionar que es una ley procesal, porque entrar en esa distinción de cuáles son las leyes sustantivas y cuáles las procesales nos puede llevar a una ruta de técnica legislativa muy engorrosa para el Congreso, pero luego también podemos tener supuestos en donde aprobemos leyes que tengan ambas cualidades, que tengan una parte sustantiva y procesal. Yo creo que con eliminarle eso y mantener la redacción propuesta, zanjamos la polémica, se le da certidumbre jurídica a todos los actores, a todas las partes, y se cumple el propósito de la reforma.
La construcción de leyes se logra con aportaciones, con diálogo y con colaboración de todos los poderes y de nuestra parte, inclusive con la ciudadanía, porque solamente así se puede garantizar normas justas y que se fortalezca el Estado de Derecho, y así servimos al pueblo. Yo te quiero decir que la reserva que presenté, ¿sí?, primero, no quita derechos, no cambia juicios pasados, ni afecta a nadie que tenga un proceso en curso. Lo que hace es ordenar la aplicación de la nueva ley para que los juicios que ya están abiertos sigan su curso con reglas claras y actualizadas, sin violar el principio constitucional que prohíbe la retroactividad de la ley. Así lo manifesté en la tribuna.
El propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en estos casos se establece un plazo mínimo de 3 años para que la información esté reservada. La Ley de Transparencia también lo establece así en su artículo 171. No quiere decir que la investigación vaya a durar 3 años, y
mucho menos quiere decir que la fiscalía quiera esconder esta información.
Well, we could renegotiate it and that would be good, or we could just do different deals. We're allowed to do different deals if we might make deals that are better for the individual.
What's your preference?
I don't care. I want to make whatever the best deal is for this country and also very much with Canada in mind.
Sí, las cosas.
8 de la mañana con 13 minutos. Ahora sí se descosieron. Muchísimas gracias. La cantidad de sugerencias que nos han mandado para hablar de la luna, para poner una rolita de la luna a las 9 de la mañana. Al ratito las reviso porque ahora sí que se descosió el WhatsApp y me están llevando por ahí un montón de sugerencias. Muchísimas gracias. Y bueno, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. Escuchaban la voz del senador Javier Corral el día de ayer al explicar que con la corrección del artículo transitorio referente a la retroactividad en la ley de amparo queda una reforma sólida para los fines que se buscaban. Y hoy también en estos micrófonos el senador Manuel Huerta, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el que puso sobre la mesa el famoso artículo transitorio, pues ahí dándole vueltas para tratar de decir que sí fue, pero no fue, pero sí fue, pero no fue, pero sí fue, pero sí lo quiso, pero no lo quiso, pero sí se habló con la Corte, pero no se habló tanto con la Corte porque los nuevos del Poder Judicial todavía no saben y no están tan capacitados, pero sí se habló también con la Presidencia de la República, se habló entre poderes, se dijo, no se dijo, sí se dijo, y así quedó esta supuesta explicación. La voz de Berta Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México, ayer en conferencia de prensa al rechazar que haya intenciones de ocultar información sobre el incendio de la pipa de gas en Iztapalapa. Ya le decía yo hoy muy temprano, hay una reserva de 3 años de la carpeta de investigación sobre la explosión de la pipa en Iztapalapa. Dice que se realizó conforme a la ley, pero ya lo sabemos, cada vez que se reserva información, pues surgen cualquier cantidad de suspicacias en un país en donde, pues, lo menos que tenemos es transparencia. La voz del presidente Trump ayer en conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, al referirse al T-MEC, ya lo escucharon ustedes hoy desde temprano, dice podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o simplemente podríamos hacer diferentes tratos. Se refiere a que se podrían hacer incluso acuerdos bilaterales en lugar del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver, insisto, qué dice la presidenta de la República, si es que hoy se refiere a ello. Ya en estos momentos la presidenta está respondiendo preguntas. Y finalmente un fragmento de Kid Voodoo. Hoy inicia la venta general para su concierto en la Ciudad de México, que va a ser el 14 de noviembre en el Foro Puebla. Así las cosas esta mañana. Me voy otra vez contigo, Víctor Sandoval. ¿Sigues en el aeropuerto, Víctor?
Así es, Gaby. Ya, de hecho, ya pasaron la puerta aquí ya de la sala 9 de Ideas Internacionales. Ya de estos mexicanos ha salido el primero. De hecho, es como una multitud para poderse acercar hacia ellos, pero ya están en este lado saliendo en este momento. Y bueno, no sé si me alcanza a escuchar por los ruidos,
sí,
de los activistas, los gritos de que están empezando ya a salir en esta puerta. Vamos a ver, una vez que tomen las gráficas los compañeros reporteros, y acercarnos para ver qué mensaje dan en torno a cómo fueron tratados en aquel país y bueno, sus impresiones ya al llegar aquí a tierra mexicana. Gaby, la información. Vamos a están tratando de organizar precisamente el mensaje que darán ellos.
Perfecto, entonces nos enlazamos contigo en un ratito más adelante. Víctor Sandoval está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya se los decíamos hoy desde muy temprano, llegaron a México los 6 mexicanos repatriados desde Israel: Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, y ustedes los saben bien, aquí en estos micrófonos nos hemos enlazado con frecuencia a Gaza para tratar de entender lo que ahí está sucediendo, el drama humanitario que se vive en esa zona, y también nos enlazamos en varias ocasiones a alta mar con Carlos Pérez Osorio, que iba en uno de los pequeños veleros que acompañaban esta flotilla. Ayer también nos enlazamos para escuchar lo que está pasando del lado de Israel con mi compañero Enrique Hernández Alcázar, que está desde el fin de semana por allá en Israel. Hoy voy a hablar otra vez con él. Ayer se cumplió cumplieron 2 años de este brutal asalto de Hamás a Israel, con lo que esto significó en muertes también del lado israelí, el secuestro de los rehenes y después, como lo he dicho una y otra vez, la respuesta absolutamente desproporcionada del gobierno de Israel en contra de Gaza, en una franja en donde estamos hablando de decenas de miles de personas asesinadas y también la gente que muere de hambre. Así que hemos tenido estas lecturas en ambos lados, pero por supuesto en estos momentos lo que se está exigiendo, como tantos otros más, es que se detenga esta brutal matanza allá en Gaza, como ha dicho la propia presidenta de la República, la presidenta Sheinbaum, este genocidio allá en Gaza. Así que así las cosas esta mañanita, y me voy también a Tamaulipas con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, porque tengo aquí la nota que publican: soldados matan a 6 jornaleros en Estación Manuel. A ver, cuéntanos qué es esto, Carlos Manuel, muy buenos días.
Hola, Gabriela, buen día. Pues bueno, es un hecho que sucedió el lunes por la noche. Sin embargo, había habido mucha secrecía por parte de la Sedena, y justo ayer por la tarde-noche menciona ya oficialmente lo que nosotros hayamos podido escuchar de las familias de estos jornaleros. Ellos fueron a trabajar el lunes, como comúnmente lo hacen, en un municipio que es González. La comunidad es Estación Manuel, a 1:10 de Tampico, Tamaulipas, el sur de Tamaulipas. Y estos venían, ellos venían en una camioneta sobre la carretera Tampico-Mante. Se acercan, pues conducen cerca de un convoy militar. Los militares sienten muy cerca al vehículo y deciden dispararle a la camioneta donde venían 8 personas. En el instante en que disparan, 5 hombres mueren, 3 quedan heridos, entre ellos una mujer. En el trayecto porque en esa zona no hay ningún hospital para tratar de ese tipo de heridas, los trasladan a Tampico. En el trayecto muere otra persona, es decir, mueren 6 hombres. Hay 2 heridos, y justo la Sedena acepta que no se respetó el protocolo de uso de fuerza, que están en una investigación dado que no encontraron armas, ningún objeto que pudiera sugerir que estas personas eran parte de algún grupo delincuencial, como comúnmente ha sucedido en muchos casos de este tipo. Y la Sedena presentó ya a los elementos ante la delegación de la Fiscalía General de la República en Tampico, y también abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía de Justicia Militar. Es un caso, Gabriela, bastante fuerte. Sí, no se había dado en el sur de Tamaulipas ese tipo de uso excesivo de la fuerza, de asesinato por parte de elementos de la Sedena. Había pasado, recordarás, en Nuevo Laredo, el caso de 5 jóvenes hace unos años, también en Reynosa. Y bueno, llama la atención que ahora en este sur de Tamaulipas sucede esto en una comunidad que es muy tranquila y donde son personas, por boca de las familias, ya lo escuchamos, son jornaleros todos. Las familias no quieren hablar, evidentemente, porque tienen miedo de alguna represalia. Sin embargo, bueno, las personas que están todavía atendidas en el hospital esperan los informes de la progresión en salud. Insistir, hay una mujer que es la que está en mejores condiciones, está fuera de peligro y es la que está dando más información sobre este asesinato.
¿Qué cosa? Y si no lo reportan ustedes en lo local, pues no trasciende, ¿no? Y estamos hablando, pues esto es lo que sucede de, pues, no sé, errores, ataques deliberados. Lo cierto es que pues estamos hablando de 6 jornaleros que fueron asesinados. Pues se tiene que decir así, Carlos Manuel, ¿no?
Así es, 6 jornaleros, y ponerlo en una sintonía de que, bueno, hay un protocolo de uso de fuerza de la Sedena, y no es posible que porque una camioneta se acerca a su convoy deciden disparar de manera indiscriminada. Creo que eso es lo grave, y también buscando el contexto, esta zona, Gabriela y audiencia, es una zona que ha sido señalada por también el tráfico de combustible, y hay operativos comúnmente sobre carretera. Sin embargo, no se justifica en ningún tipo de situación que la Sedena haya accionado sus armas de este tipo y haya asesinado a 6 personas, 6 jornaleros. Hay uno más que hay que mencionar, nos mencionaban hoy en la mañana, la familia está en un estado muy grave, y es posible, la familia dice, que bueno, se está haciendo lo imposible por por salvarle la vida.
Híjole, pero bueno, otra vez la importancia del periodismo local y el periodismo que hacen ustedes allá desde Tamaulipas. Y bueno, pues vamos a ver qué otro tipo de pronunciamiento hay, pero sobre todo, pues esto es completamente inaceptable. En fin, cualquier información, aquí estamos abiertos. Gracias, Carlos Manuel, te mando un abrazote.
Un abrazote y también a la audiencia, estamos al pendiente.
Muchísimas gracias. La Sedena acepta que soldados mataron a 6 jornaleros, hirieron a 2 más, y como nos dicen ahorita, pues uno de ellos está muy mal herido, podría también fallecer en las próximas horas. Es Carlos Manuel Juárez, director de esto que se llama Elefante Blanco, allá desde Tamaulipas. Y vuelvo a decir, la importancia del periodismo local, porque pues esto, si no se reporta desde lo local, no nos enteramos, ¿no?, de esto que hace la Sedena. Y bueno, pues tendría que venir, por supuesto, algún pronunciamiento más sólido a este respecto. Oigan, y rápidamente nada más comentar esta nota que se destaca en el diario Reforma en primera plana. Dice, hace gira Noroña en avión privado, gasta al menos 280,000 pesos en viaje para asambleas informativas, usa morenista aeronave de lujo para ir a Coahuila a informe partidista. Y bueno, pues aquí están incluso las fotografías. Dice aquí el transporte VIP Fernández Noroña, que se ve ahí en la fotografía, viajó en el avión Socata TBM-850 con los morenistas coahuilenses Shamir Fernández y su esposa Pili de Aguinaga. Bueno, pues esto es lo que está saliendo el día de hoy. No sé si Fernández Noroña ya replicó. Vamos a revisar ahorita si ya replicó algo, pero pues esto se da a conocer después de todo lo que se ha dado a conocer sobre el propio Fernández Noroña. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Y ahora sí nos vamos con algo que podemos calificar como una buena noticia.
El mar no pide permiso para hablar. Su mensaje es claro y se escucha sin fronteras. Tenemos derechos. El mar y quienes lo habitan existen desde antes de los mapas, los contratos o el acero de los barcos. La vida se ha cansado de observar cómo algunos quieren convertir su hogar en una válvula de gas. Frente a absurdos proyectos, las ballenas se niegan a haber sacrificado su santuario de vida. Y van a demandar. Su piel rugosa es un archivo de memoria. Llevan en sus cantos milenarios la exigencia de una especie entera. Su derecho a cantar y escucharse. Su derecho a migrar y tener sus crías donde siempre han nacido. Su canto se vuelve demanda, y esta vez no hay quien las pare. Las ballenas no necesitan metáforas. Esto será un proceso legal. Juntas las vamos a defender. Pues si una empresa que solo existe por el acuerdo de una firma en un papel tiene derechos, ¿por qué no los va a tener un ecosistema entero? Que respira, que migra, que alimenta. Nosotros seremos sus defensores, llevaremos su canto a los tribunales y exigiremos su derecho a existir. Nos vemos en la corte.
De la mañana con 25 minutos. ¿Se acuerdan que hace una semana hablábamos aquí de las ballenas que se amparan? Y ya tenemos alguna buena noticia a ese respecto. Es un camino todavía muy largo y ahorita nos lo va a contar Nora Cabrera, la directora de Nuestro Futuro AC. Y escuchábamos el audio de este video que estuvimos circulando precisamente para invitar a la gente a que se sume a esto. Pero voy rápidamente contigo, Víctor Sandoval, otra vez al aeropuerto de la Ciudad de México. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Sí, ya están dando mensaje la postura a cada uno de los 6 mexicanos que llegaron procedentes de Turquía. Estoy precisamente a un lado con Carlos, uno de ellos, que yo, Carlos, estamos en vivo W Radio.
Hola.
¿Cómo fue? ¿Trataron por allá? ¿Cuál es tu impresión?
Pues mira, desde que nos secuestraron y nos interceptaron en perdón, que estoy un poquito mareado todavía, pues desde que nos interceptaron nos trataron muy mal, ¿no? Desde que nos llevaron al puerto de Ashot.
¿Te consideraron como preso, sería?
Sí, nos arrestaron. O sea, ¿sí? Directamente nos dijeron que éramos terroristas, que estábamos cometiendo un crimen, tratando de entrar a una zona de guerra. Nos arrestaron, nos llevaron a una cárcel, nos vendaron los ojos, nos amarraron las manos, nos maltrataron mucho, nos aventaron un camión con el aire acondicionado a todo lo que da, no nos dejaron ponernos una chamarra y nos llevaron a una prisión de alta seguridad.
¿Y en alimentación? Sí, se les dieron alimentos en estado de descomposición, ¿cierto?
A mí no me tocó alimentos en estado de descomposición, pero la comida fue poca, ¿no? Y nos castigaron algunos días sin comida. Y muchos compañeros estaban haciendo huelgas de hambre también.
¿Cuál fue el motivo exacto de que le dijeron que eran ilegales, indocumentados o incluso, como tú dices, hasta terroristas?
¿Perdón?
¿Por qué dices que los trataron como terroristas? ¿Qué fue lo que les encontraron o qué no les encontraron?
No, nada, porque Ben Gavir desde el principio nos estaba catalogando así, es parte de su narrativa, tenía que seguirla, y eso es lo que él está hablando a su público, ¿no? O sea, es que el argumento terrorista es el único que tiene, la conexión con Hamas es lo único que tiene, pero pues, esa narrativa ya.
Víctor.
Llegaron a Gaza, ¿lo volverán a intentar o ya no?
Sí, se va a intentar hasta que se rompe el asedio y que dejen de asesinar a nuestros hermanos en Gaza, entonces la flotilla va a seguir.
Te lo agradezco mucho.
Gracias.
A ver, Víctor, ponme tantito a Carlos.
Gaby.
Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, tú no sabías que era contigo, oye.
Es conmigo, Carlos. Lo pasa que está nuestro reportero Víctor allá y desde tempranito estamos esperando la llegada de ustedes y justo decía que contigo estuvimos hablando muchísimo tiempo. Ya te escuchaba ahorita lo que le decías a Víctor, Carlos, pero pues nada más eso, quería escucharlo también aquí conmigo y pues te oigo que estás obviamente mareado y demás, pero ya de regreso, Carlos.
Sí, Gaby, no, bien, ¿eh? O sea, ha sido días del encarcelamiento y el viaje muy largos, o sea, no he podido dormir, pero estoy muy bien, estoy de buen humor, hubo mucha solidaridad en las celdas, el movimiento, nos vamos a empezar a dar cuenta qué ha generado porque hemos estado incomunicados, pero espero que el mensaje haya llegado muy lejos, ¿no? Y te agradezco mucho el seguimiento y nada, estamos fuertes, estamos aquí, estamos en México y el servicio de Relaciones Exteriores, la verdad es que es un trabajo excelente.
Y ojalá podamos platicar cuando ya, ahora sí que estés listo, aterrizado y ya no mareado, a ver si puedes caer a la cabina y podamos platicar con calma, Carlos. Lo hicimos
claro,
a lo largo
sí,
de todas estas semanas. Pero bueno, para mí era importante escucharte y sobre todo pues el reconocimiento de lo que hicieron, sobre todo de poner en la escena informativa algo que pues mucha gente no quería voltear a ver, Carlos.
Claro que sí, Gaby. Muchísimas gracias por todo el seguimiento y el acompañamiento.
No, hombre, te mando un fuerte abrazo, Carlos, y bienvenido a México, por supuesto. Gracias, ¿eh?
Abrazo, y gracias a ti.
Es Carlos Pérez Osorio, que bueno, pues como saben ustedes, aquí estuvo conmigo y nos estuvimos enlazando un montón de veces allá con esta flotilla, y bueno, pues están de regreso en México, y estará muy interesante, será interesante ya platicar con él en directo, y bueno, pues ya están estos 6 mexicanos de regreso. Y ahora sí, mi querida Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, perdón que tuve que meter ahí un corte, pero pues ahora sí que la información de último minuto. ¿Cómo estás, Nora?
Hola, buenos días. Pues se tenía que cortar y un abrazo muy solidario a Carlos, a Mina, a todos los mexicanos que regresan después de esta prueba de que defender la vida es posible y toda la admiración y el abrazo solidario que esto significa, creo que de verdad esto es importante.
Sí, totalmente de acuerdo, y bueno, pues contigo lo hemos platicado también en otros momentos, y hay que visibilizar, pues ahora sí que lo que se está haciendo y por lo que se está luchando, y a ver, cuéntanos, ponía yo el audio del video, Nora, que presentamos aquí contigo hace una semana, en donde nos hablabas, pues, de esta demanda de amparo, ahora sí que de las ballenas, recuérdanos un poco lo que nos contabas la semana pasada, Nora.
Sí, pues presenta las ballenas presentaron una acción legal inédita que es para que se pueda reconocer el valor intrínseco que tienen como sujetos de derechos, a la par se pueda proteger este hábitat crítico del Golfo de California en el que ellos habitan y se puedan frenar los megaproyectos que amenazan ese hábitat crítico en este momento. Hablábamos de que era un primer paso presentar estas demandas que son inéditas, que en otras partes del mundo ya se habían presentado, pero hoy tenemos una gran noticia porque esta demanda de las ballenas, una de ellas ya fue admitida por un juez de distrito que dice, sí, aquí vamos a escuchar cuál es los argumentos que tienen las ballenas para defender su hábitat. Y esto es muy importante porque en el contexto en el que estamos viendo qué pasa con el juicio de amparo, de qué se trata el tema del interés legítimo y la trascendencia que esto tiene, es importante que todos vayamos viendo cuál es ese proceso en un juicio de amparo, ¿no? Uh-huh. Y cuando presentas una demanda, precisamente lo que puede hacer una persona juzgadora es admitirte la demanda, y esto significa abrir la puerta del acceso a la justicia para empezar a analizar tus argumentos y ver si tienes o no tienes la razón a través de un proceso donde se valoran pruebas, se valoran argumentos, las autoridades comparecen y dicen cuáles son sus argumentos en contra o a favor de lo que tú estás diciendo. Claro. O tienen la otra posibilidad estas personas juzgadoras de desechar la demanda de inicio y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo entrar a analizar esto porque no tienes ni las llaves para abrir esta puerta. Y esas llaves para abrir esta puerta es lo que esta reforma a la ley de amparo está intentando pues cambiar o modular, ¿no? Yeah. Y eso es lo que hoy los juzgadores están diciendo, oye, las ballenas sí tienen estas llaves, por lo menos para iniciar estas primeras instancias, y creo que eso es algo que, claro, necesitamos ver, visibilizar y darnos cuenta que esta demanda de las ballenas no es una locura, es hacia donde está avanzando la justicia ambiental en México y en el mundo, ¿no? Y que es algo que necesitamos ver, y que la voz de muchísimos que han firmado sus cartas, que han compartido en redes sociales, los que nos escuchan aquí en el radio, pues va teniendo efectos, porque esto también lo escuchan las personas juzgadoras, ¿no? O sea, y yo lo he visto yendo a litigar el asunto con ellos, porque ellos le dan seguimiento a esto que estamos compartiendo aquí, a la reacción que tienen las personas, porque al final esto es importante, ¿no?
A ver, y esto, por eso me parecía fundamental tenerte al aire, y lo vamos a seguir haciendo. Tú misma nos has dicho, pues esto es un camino largo, pero a ver, lo que hay que reconocer, y para todos los que se emocionaron la semana pasada, para que se mantengan emocionados y para que nos ayuden a seguir firmando, porque esto es algo que deberíamos estar apoyando todos, es, o sea, lo que ahorita ya se hizo es que se dio entrada, porque la otra opción era que les dijeran simplemente, no, están locos, esto no pasa, y entonces pues ya no pasó, pero ahorita por lo menos, digamos, se abrió la puerta y se puede dar el primer pasito adelante y vendrán los otros, pero esto ya en sí mismo es un triunfo que tenemos que celebrar y que ojalá se repita también en diferentes estados de la República, Nora.
Exactamente, Gaby, así como lo pones, es importante visibilizar que se abrió la puerta. Y que ahora que está abierta la puerta, necesitamos seguir construyendo este caso, que queremos hacerlo en solidaridad y en colectivo con cómo se construyen estas causas, y que es muy importante de hablar de algo que las ballenas están pidiendo y que es importante como socializarlo, sí, que es la declaratoria de del hábitat crítico en el Golfo de California como una medida de protección jurídica reforzada para que las ballenas puedan seguir migrando, reproduciéndose, habitando el Golfo de California. Y que esta medida es una medida que tiene la Secretaría de Medio Ambiente para poderlo determinar en términos de la Ley General de Vida Silvestre. Uh-huh. Y que es un camino que se puede avanzar, que hoy está ya en juzgados, pero que en paralelo también la autoridad puede ir analizando la viabilidad de algo que nos permite proteger, o sea, como una medida de solución. Ya hemos hablado mucho de la amenaza que significan estos proyectos de expansión de gas. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque también nos piden mucho sociedad civil, bueno, ¿y cuáles soluciones tenemos, no? Uh-huh. Pues estamos hablando aquí de la construcción de una solución en colectivo, que podamos irnos sumando a esto para que de forma conjunta podamos hablar de cómo conservamos, claro, eso que hoy sigue floreciendo.
Oye, y varias cositas, ahorita vamos a compartir la página, varias personas nos están preguntando que cómo pueden sumarse, firmar, ahorita lo vamos a compartir a través de todas nuestras redes sociales, y también me escribo por acá Carlos Camargo, y dice, Gaby, buenos días, ¿hay forma de poder leer la demanda de amparo presentada en favor de las ballenas? Dice, a los abogados nos sirve con el fin de mejorar argumentos, ¿hay forma o pueden entrar en contacto con ustedes, Nora?
Claro que sí, Gaby. De hecho, en la página ecopornuestrofuturo.mx, es una página que se creó específicamente para poder, en lenguaje muy sencillo y accesible, traducir esta demanda para todas las personas que estén interesadas. Okay. Las personas abogadas que quieran conocer el documento jurídico integral, con todo el gusto del mundo, nos podemos poner en contacto para poder comentarlo, para podérselos compartir, porque esto se trata de de una acción colectiva. Nos interesa que les interese, claro. Y aquí estamos pendientes, porque eso es lo que necesitamos. Mucha gente pensando que es posible que haya sujetos de derechos diferentes a las personas no humanas.
Claro. Pues muchísimas felicidades por este primer paso, y ya sé que son muchos más los que faltan, pero pues para que vea la gente que nos está escuchando y que se emocionó tanto la semana pasada, pues que esto ahí va, y lo vamos a seguir apoyando. Gracias, Nora.
Gracias a ti por el espacio, y sigan firmando, sí sirve.
Sí, sí sirve, ahorita lo vamos a compartir. Gracias, es Nora Cabrera, es directora de Nuestro Futuro AC, y le mandamos también un abrazo a todo el equipo de ECO, que también forma parte, es la movilización juvenil allá de Nuestro Futuro, a Emilia Díaz y a todo el equipo que anda por ahí trabajando desde hace un ratote este festival que hicieron por allá en La Paz, extraordinario. Y bueno, pues anímense a firmar por las ballenas. La página es ECO por Nuestro Futuro, el por con X, ECO, X, Nuestro Futuro, .mx. Ahí pueden entrar, ahí pueden ver el video del audio que pusimos ahorita, y pueden firmar, por supuesto, también para sumarse a esto, que ahí va, pian pianito, pero ahí va caminando, y ahí van las ballenas.
Hoy, en Así las Cosas.
When I look around this room and around this event, I can clearly see that there is a backbone on the relation between the three countries of North America. There is a backbone in the relations between the private sector of the three countries. There is a backbone in the relations that we share amongst current and former officials. The most important one of them, and I think that also leaves a lot of room for optimism, is the excellent relation, the respectful relation that our three leaders have developed in the past months, in the past year, that obviously opens the door for a lot of things to happen. When the president gets along with it, when the prime minister gets along, that opens the door for many things to happen in the bureaucracies.
And business leaders have for the...
Así las cosas.
8 de la mañana con 42 minutos. Ay, gracias, la gente está activísima con el tema de las ballenas. Ahorita lo volvemos a compartir. Pero miren, en estos días tuve la oportunidad, el lunes estuve por ahí en el North Capital Forum. Le mando un abrazo a Giovanni Lepri y a toda la gente de ACNUR. Por ahí nos invitaron a platicar de los refugiados y lo que contribuyen a la economía y lo que se puede hacer en México, Estados Unidos y demás. Y ya lo saben, este foro que organiza la US Mexico Foundation, que dirige Enrique Perret, y que de verdad ha ido creciendo y creciendo cada año. Este año, pues con un, ahora sí que un desfile ahí de cualquier cantidad de personas de todos los niveles, muy interesante, gobernadores, gobernadoras, empresarios, secretarios de Estado, en fin, y me da mucho gusto saludarte, querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, buenos días. Pues, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Hombre, pues cuéntanos de esto, Enrique, felicidades por un foro realmente muy exitoso.
No, pues mira, Gaby, a ver, hace 4 años arrancamos esta idea de construir un foro en el que se reunieran diferentes comunidades, Gaby, llamémosle, ¿no? Está toda la comunidad académica trilateral, universidades de Canadá, de México, de Estados Unidos, toda la comunidad de think tanks, ¿no? Ahorita tuvimos casi 42 diferentes centros de investigación de los 3 países, la comunidad diplomática, la comunidad de emprendedores, la comunidad... obviamente de las grandes empresas inversionistas en los 3 países y los tomadores de decisiones, los gobiernos, tanto a nivel local, tuvimos bastantes alcaldes, como a nivel estatal, tuvimos 5 gobernadores y como a nivel también pues federal, ¿no? Evidentemente participantes de los 3 países. Y eso creo que, como bien dices, Gaby, pues ha venido avanzando a lo largo de los 4 años, pues empezamos con esa idea y nos ha funcionado mucho como a nosotros como fundación, pero creo que no, ha funcionado mucho en la relación trilateral, sí. Pues de esclarecer temas, Gaby, porque a veces hay confusión incluso en reglas de operación, en temas de cómo están funcionando diferentes industrias, diferentes mecanismos, diferentes instituciones, pero también pues tratar de visualizar qué se puede hacer en el corto, mediano y largo plazo, porque sí hay que decirlo, pues hay una incertidumbre también muy grande alrededor de cómo va a terminar, ¿no? Esta relación trilateral, con muchos factores que están pasando alrededor, ¿no? Y sí. Hay que entender también eso, Gaby. Creo que una de las reflexiones del foro es, pues tenemos que estar muy conscientes de que las cosas cambiaron. O sea, no van a ser las cosas como las veníamos trabajando los 3 países desde quizá 2 décadas, 3 décadas. Las cosas cambiaron, pero no porque las cosas cambiaron, las cosas tienen que ser malas, ¿no? Al contrario, incluso en muchos temas puede mejorar, ¿no? Un mejor sistema financiero trilateral, un mejor sistema aduanero trilateral, a lo mejor por la presión de seguridad te lleva a reflexionar sobre cómo están funcionando nuestras aduanas y a lo mejor mejora eso. Entonces, bueno, todo eso es lo que sucedió en el North Capital Forum de estos pasados 3 días, Gaby.
Sí, y mira, justo, pues ahora sí que el del año pasado, pues no se celebró en las mismas circunstancias en las que estamos ahora. Digo, hoy justo lo comentaba yo desde muy temprano, pues las propias declaraciones de Trump ayer diciendo pues que hay que revisar posiblemente el T-MEC, que en una de esas se van a acuerdos bilaterales. Ya veremos si esto camina o no camina, pero sin lugar a dudas es un escenario pues muy diferente al que se tenía en los anteriores. Y en esto que dices, Enrique, ¿con qué te quedarías? O sea, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, digamos, como de lo que se abrió como conversación? Tú siempre eres bastante más optimista y lo que dices es, bueno, sí se pueden hacer cosas. ¿Qué sentiste que se abrió como conversación?
A ver, yo creo que hay 3 puntos que hay que tener súper, súper claros, uh-huh. Gaby. El primero es lo que está sucediendo fuera de la región, porque a veces estamos muy inmersos en lo que sucede en la relación bilateral México-Estados Unidos o bilateral Estados Unidos-Canadá o en toda la región. Uh-huh. Pero lo que está sucediendo a nivel geopolítico, digamos, tiene una influencia mucho más de lo que a lo mejor en años pasados hubiera tenido en nuestra región, ¿no?
Okay.
China por un lado, evidentemente el conflicto Rusia-Ucrania sigue estando muy vigente, sigue impactando a muchas industrias y no va a parar ahí, no vemos que va a parar ahí, va a continuar incluso más allá de Ucrania. Uh-huh. Y el conflicto evidentemente Irán-Israel, Hamas-Israel, sí. En donde también Estados Unidos tiene una participación enorme y también una participación política, llamémosle, ¿no? Esa es la primera. La segunda es Washington se ha convertido para nuestro punto de vista en la ciudad más importante para México después de la Ciudad de México. Uh-huh. En cualquier ángulo, Gaby, así sea refugiados, migración, energía, cambio climático, medios de comunicación, social media, en todos los ángulos, acero, aluminio, automóviles. Estados Unidos, Washington, la ciudad como tal, la política, el ecosistema de Washington está jugando un rol tremendo en ese aspecto. Y la tercera reflexión, Gaby, es que no hay como hablar con quienes están en la cancha, ¿no? Claro. Sí debemos de hablar con los emprendedores, con los municipios, vaya, pues el municipio de Piedras Negras que todos los días ve el flujo fronterizo que está cambiando, o en Mexicali, o en Tijuana, o en El Paso, o en Juárez, o en la industria, en los financieros, los banqueros. Si no entendemos realmente lo que está pasando en la cancha, Gaby, va a ser bien difícil tomar decisiones, pues digamos, buenas para los 3 países. Sí. Esas son las 3 reflexiones, y esa es la agenda que queremos nosotros empujar a que suceda, ¿no?
Sí, y me parece además muy atendible las 3 cosas que estás diciendo. Enrique, ¿hay manera de ver algunas de las conversaciones que tuvieron ahí, o se puede seguir de alguna forma?
Totalmente, mira, todas las conversaciones fueron más de 72 sesiones, Gaby, sí. Todas fueron grabadas, somos un equipo pequeño en la fundación y estaremos sacando todo el contenido va a ser público, lo estaremos sacando en nuestra plataforma del NorCapitalForum.com y de la USMexicoFoundation.org. En días próximos vamos a empezar a sacar todas las conversaciones. Hay conversaciones pues, riquísimas en todos los temas, hasta en temas del espacio. Vino la doctora Dava Newman, la directora del MIT Lab, que fue la segunda de a bordo de la NASA por muchos años. Tuvimos conversaciones con encuestadores republicanos de cuál es la percepción de México en Estados Unidos. Todo eso va a estar en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas, Gaby. Si te parece bien, en conforme vayamos sacando el contenido, te voy avisando. Órale, para que nos ayudes.
Claro, con todo gusto y para que lo podamos comentar también por acá. Pero por lo pronto, felicidades, Enrique, a ti y por supuesto a la US Mexico Foundation. Te mando un abrazote.
Gracias por el espacio, Gaby. Un abrazo.
Gracias. Es Enrique Perret, el director justo de la US Mexico Foundation en esto que se llama North Capital Forum. Hoy, por cierto, destacado en varias primeras planas, en El Financiero, en Milenio y demás. Un trabajo extraordinario.
Así las cosas.
con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 8 de la mañana con 56 minutos y gracias de verdad a toda la gente que ha estado escribiendo y escribiendo y escribiendo aquí a través de todas nuestras redes sociales con los temas que hemos traído por acá. Verónica Zamora, a mí, ¿sabes qué pasó en la Supervías de Santa Fe? Llevo 2 horas parada. No, estamos investigando y ahorita, por supuesto, te damos esa información. Muchísimas gracias. También por acá la bikini altanera, quién sabe por qué se enojó ahí con Víctor Sandoval y conmigo, quién sabe qué pasó, pero bueno, no pasa nada. Jaime Castro dice, Gaby, quería preguntarle al de la US Mexico Foundation si dan becas. A ver, te voy a pasar ahí el contacto y ahora sí que escríbanle por ahí. Patricia Mota, también te mando un abrazote. María Arteaga, saludos desde Kansas. Dice, yo soy una obsesionada con la luna. Mándenle saludos a mi hija Luna. Ah, qué buena onda. Bueno, pues sí, es que hoy hemos estado hablando de la luna. Oscar Pastrana también, felicidades, dice qué bonita canción la que pusimos a las 8 de la mañana. Sí, bueno, todavía nos queda mucho por delante. El día de hoy es la sección de Tito Garza Onofre, que nos tenía muy abandonados, pero ya está por acá de regreso también mi querido Pisu, y al regresar también vamos a tener varios temas. Vamos a ver si nos podemos enlazar a Chihuahua. El día de ayer celebraban allá en el Congreso y decían, se va a prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas. Y yo decía, pues ¿qué? ¿Se estaba imponiendo el lenguaje inclusivo en las escuelas? En fin, me parece una cosa sumamente extraña. Pero bueno, todavía nos queda muchísimo, por supuesto, por delante. Y la buena música, por supuesto, también el día de hoy, que tiene que ver con la luna. Porque la luna, por lo menos ayer en la noche, estaba hermosa. Así que, ¡vamos! Y venimos.
La información en W.
Así las cosas. Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea
la
ley.
No resuelve para nada
la semana. Name, the
un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
4 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 8 de octubre del 2025, y hoy desde tempranito me dijeron, oye, por favor, a las 9 de la mañana felicita a Jessica Garza. Y pues la estuve, que es su cumpleaños, y bueno, pues a Jessica Garza le mandamos un gran abrazo, también de parte de Gerardo, de su chofer, que me escribió desde tempranito, y me dijo, por favor, a las 9, así que Jessica Garza, muchísimas felicidades en tu cumpleaños, y a toda la gente que el día de hoy celebra algo, por supuesto, desde aquí les mando besos, abrazos y arrumacos. Y también a quienes nos preguntaban que qué está pasando allá en la Supervía Poniente, aquí nos preguntaba Verónica Zamora, ¿sabes qué pasó en la Supervía hacia Santa Fe? Llevo 2 horas parada. Bueno, pues de inmediato, yo siempre he dicho que la radio es la auténtica red social, y por aquí ya nos escribía Angélica, déjame ver por dónde me ponía, que hubo un accidente a la altura del TEC de Monterrey, allá en Santa Fe, y por eso están detenidos, así que muchísimas gracias, me encanta que una persona de acá me escriba al otro. Ivonne Porras también aquí me está escribiendo y me pone la fotografía de la Supervía Poniente, pero sí, me dicen tal cual que hubo un accidente a la altura del TEC de Monterrey, y bueno, pues por eso es que está ahí detenido el tránsito. Así que gracias, Angélica, y gracias a toda la gente que anda por acá escribiendo. Y por cierto, pusimos esta de Mecano porque fue la más sugerida. Sugirieron un montón de canciones de la luna, La verdad, estoy muy impresionada. Casi podríamos hacer un playlist solo de la luna, porque hoy desde tempranito me has puesto canciones que tienen que ver con la luna, pues porque la luna está hermosísima. Pero de todas las que nos sugirieron, la que más se repitió fue esta, que además, pues obviamente es un en fin, gracias a toda la gente que nos ha llamado por teléfono. También Carlos Juárez llamó por teléfono y saludos, Gaby, qué bueno que ya están de regreso y bien estos 6 mexicanos. Sí, los 6 mexicanos que iban en esta flotilla rumbo a Gaza hace ratito, los trajimos ahora sí que en vivo cómo llegaron a México, y pudimos hablar también con uno de ellos aquí en el teléfono. Gracias, Elena Vázquez, se refiere a Fernández Noroña. Lo que hoy está saliendo en Reforma, sobre todo, que lo destaca, hace gira Noroña en avión privado. En fin, así las cosas. cosas. Esta mañanita nos queda rete harto por delante. En esta hora de las 9 sigue la conferencia matutina de la presidenta. Hasta ahorita, pues básicamente han estado por ahí aclarando algunos asuntos. Nada demasiado que destacar, pero ya saben, si lo hubiese, aquí se los decimos. Por lo pronto, con Mecano de fondo, que ya saben que toda la música que ponemos en este programa la encuentran en Así las Rolas W, incluidas las sugerencias que nos hacen ustedes, por supuesto. Así que con esto de fondo, y a estas alturas, ya nomás una agüita muy fría, porque el café ya fue. Respirando, arrancamos. ¡Súbanle!
Era un primer paso presentar estas demandas que son inéditas, que en otras partes del mundo ya se habían presentado. Pero hoy tenemos una gran noticia, porque esta demanda de las ballenas, una de ellas ya fue admitida por un juez de distrito que dice, sí, aquí vamos a escuchar cuál es los argumentos que tienen las ballenas para defender su hábitat. Y esto es muy importante, porque en el contexto en el que estamos viendo qué pasa con el juicio de amparo, de qué se trata el tema del interés legítimo y la trascendencia que esto tiene, es importante que todos vayamos viendo cuál es ese proceso en un juicio de amparo, ¿no? Y cuando presentas una demanda, precisamente lo que puede hacer una persona juzgadora es admitirte la demanda, y esto significa abrir la puerta del acceso a la justicia para empezar a analizar tus argumentos.
Construcción de leyes se logra con aportaciones, con diálogo y con colaboración de todos los poderes y de nuestra parte, inclusive con la ciudadanía, porque solamente así se puede garantizar normas justas y que se fortalezca el Estado de Derecho, y así servimos al pueblo. Yo te quiero decir que la reserva que presenté, ¿sí?, primero, no quita derechos, no cambia juicios pasados, ni afecta a nadie que tenga un proceso en curso. Lo que hace es ordenar la aplicación de la nueva ley para que los juicios que ya están abiertos sigan su curso con reglas claras y actualizadas, sin violar el principio constitucional que prohíbe la retroactividad de la ley. Así lo manifesté en la tribuna.
El propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en estos casos se establece un plazo mínimo de 3 años para que la información esté reservada. La ley de transparencia también lo establece así en su artículo 171. No quiere decir que la investigación vaya a durar 3 años, y mucho menos quiere decir que la fiscalía quiera esconder esta información.
Well, we could renegotiate it and that would be good, or we could just do different deals. We're allowed to do different deals if we want. We might make deals that are better for the individual.
What's your preference?
I don't care. I want to make whatever the best deal is for this country, and also very much with Canada in mind.
Una flecha está encajada en un escalón, haciendo que se rebaje mi corazón.
Sí, las cosas.
9:00 a.m. con 10 minutos y los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que hemos estado conversando aquí en este programa. Escuchaban la voz de Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, de lo que platicábamos hace rato, esta demanda de las ballenas para la protección del Golfo de California, y bueno, pues los pasitos que van dando esta demanda, la verdad es que pues es muy emocionante, y ya estamos compartiendo por ahí la liga para que puedan ustedes participar firmando esta carta. Después, la voz del senador por Morena, Manuel Huerta, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, esta mañana aquí conmigo, pues en esto que siguen aventándose la bolita de, pues, ¿quién fue el culpable de este famoso transitorio que buscaba la retroactividad de la ley de amparo? Y bueno, pues ahorita todavía siguen así como de no fue. Por ahí comentábamos el trabajo de la periodista Leti Robles, que dice que, bueno, según las voces de Morena, pues habría sido incluso el ministro presidente de la Corte y después Arturo Saldívar, y que si la consejera jurídica de la presidencia, en fin, una cantidad de voces que han salido por ahí, y como que todo el mundo está así con cara de no, pues yo no fui, pero sí fui, pero no fui. Y después algunas otras voces, la voz de Berta Alcalde, la fiscal general de la Ciudad de México, ayer en una conferencia de prensa, rechaza que haya intenciones de ocultar información sobre el incendio de la pipa de gas en Iztapalapa, porque bueno, pues se oculta, digamos, o se guarda esta información durante 3 años en algo que dicen es, esto va de acuerdo a la ley, pero pues por el otro lado, evidentemente esto despierta cualquier cantidad de suspicacias. La voz del presidente Trump, el día de ayer en conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y lo que dice es que el T-MEC en una de esas podría desaparecer y se buscarían acuerdos bilaterales. Estamos esperando si se dice algo a este respecto desde la conferencia mañanera, pues para poner también cuál es la postura del gobierno de México. Hoy hemos tenido información diversa, si ustedes apenas ponen la radio y dicen de qué tanto han estado hablando en estas horas, pues de varios asuntos. Estuvimos siguiendo en vivo la llegada de los 6 mexicanos que estaban en esta flotilla que iba rumbo a Gaza y que fueron ya repatriados a México después de haber sido detenidos allá en Israel, y tuvimos la voz en directo de Carlos Pérez Osorio, uno de ellos, con quien estuve conversando también a lo largo de estas últimas semanas. Como ya escuchaban, también conversé con el senador de Morena, Manuel Huerta, respecto pues a esta ley de amparo que ahora está en la Cámara de Diputados, está en comisiones, y bueno, pues vamos a ver qué sigue de ahí, cómo se va a re-redactar en caso de que eso suceda, y ya saben que si eso sucede, pues tendrá que regresar a la Cámara de Senadores. Y también con Enrique Perret de la US Mexico Foundation, del North Capital Forum, que se llevó a cabo en estos días aquí en la Ciudad de México, en un momento tan importante, dadas las condiciones de la relación entre México y Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá, Canadá, Estados Unidos, y me llamó la atención las cosas que decía el propio Enrique Perret, pues un poco voltear a ver también lo que pasa en el resto del mundo. Y sí, la mesa en la que estuve yo en este North Capital Forum, en donde hablamos de refugiados, de personas refugiadas, pues habló mucho también de lo que pasa en Sudamérica y de manera muy concreta de lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil. Y creo que lo que decía justo Enrique Perret es fundamental, es ver lo que está sucediendo en China, lo que sigue sucediendo en Ucrania, obviamente lo que está sucediendo en Medio Oriente y, digamos, las otras puertas que se van abriendo también por allá en Sudamérica. Así que de ello hemos hablado, también del precio del oro que anda con todo, Ahora sí que rompiendo récord del precio del oro, y hoy nos fuimos tanto a Guerrero después del asesinato de este sacerdote del que dábamos cuenta, de Bertoldo Pantaleón, sacerdote de la parroquia San Cristóbal en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, allá en Guerrero. El día de ayer, desde la conferencia matutina, se dijo que habría sido el chofer de este sacerdote el que podría haberlo asesinado, pero hoy lo que nos decía nuestro corresponsal dice, pues aquí nadie está creyendo esa versión, porque ni se le conocía que tenía chofer, además cada vez que se desplazan estaban obligados a informar que se estaban desplazando. Hoy destaca aquí el diario Reforma, exigen indagar vínculo entre crimen de cura y minas. Dice, tras el homicidio de Bertoldo Pantaleón, este sacerdote del que yo hablaba, distintas voces pidieron abrir una línea de investigación vinculada a la disputa de grupos criminales por el control de minas en la zona. Y bueno, pues hay varios periodistas que ya lo están diciendo, y se llama mucho la atención el lugar donde ocurren los hechos. En Mezcala está una mina muy grande de oro, ahorita está cerrada por un conflicto con la canadiense Equinox Gold y los ejidatarios que le rentan las tierras, dice Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero. Y bueno, pues por lo pronto desde Guerrero no están aceptando esta versión que dicen las autoridades de México. Y también nos fuimos hoy a Tamaulipas después de que elementos de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa, pues hay que decirlo tal cual, asesinaron a 6 jornaleros allá en algo que parece ser que fue una confusión, que empezaron a disparar. Hay otro jornalero que está muy grave, y pues esto que también, como yo les decía, celebrando el periodismo local, gracias al trabajo de Elefante Blanco allá desde Tamaulipas, pues nos pudimos enterar. Y en otros temas también decirles que, porque me dicen, oye, ustedes siempre dan a conocer los Nobel. Bueno, sí, ya se dieron a conocer 3 Nobel. El lunes 6 de octubre se dio a conocer el Nobel de Medicina, que premia a los descubridores de las células que evitan que el cuerpo se ataque a sí mismo. Son las, el caso de Mary Brunkop, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi. Este fue el lunes. El martes 7 de octubre se anunció el Premio Nobel de Física que entrega la Real Academia Sueca de Ciencias. Y este fue a John Clark, a Michael Devoret y a John Martinis. Y básicamente premian a los científicos que unieron, dicen por acá, el mundo cuántico y el real. Ese es el que a mí me ha costado más trabajo entender de todos, la verdad. Insisto, a ver si para el viernes podemos tener a nuestro querido Pepe Gordon, alguien que nos lo aterrice en términos llanos. Y el día de hoy se dio a conocer el Nobel de Química para los inventores de una nueva arquitectura molecular. Premia la Real Academia de Ciencias de Suecia, premia a Susumu Kitagawa, a Richard Robson y a Omar Yagi por crear un nuevo tipo de materiales capaces de absorber contaminantes o suministrar fármacos. Esto también a cargo de la Real Academia Sueca de Ciencia. Y así sonó esta madrugada de México el anuncio del Premio Nobel de Química.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2025 Nobel Prize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Kyoto University, Japan, Richard Robson, University of Melbourne, Australia, and Omar Yagi, University of California, Berkeley, USA, for the development of metal organic frameworks.
Bueno, pues esto fue lo que se dio a conocer también el día de hoy. Mañana, 9 de octubre, se va a conocer el Premio Nobel de Literatura y el viernes el Premio Nobel de la Paz. Y luego el lunes, que es el último, el Premio Nobel de Economía que otorga el Banco de Suecia. Y por supuesto, pues aquí estaremos también hablando de ellos, cuál va a ser el Premio Nobel de Literatura y cuál va a ser el Premio Nobel de la Paz. Por ahí el señor Trump está esperando que a él se lo den. Muchos esperamos que eso no suceda. Pero bueno, vamos a ver, por supuesto, ahí por dónde camina. Por cierto, no sé si supieron esta historia que me encantó. El Premio Nobel de Medicina Fred Ramsdell, pues no lo encontraban, no le podían avisar que había ganado el Premio Nobel de Medicina porque él dijo, oigan, yo necesito desconectarme. Y se fue a echar una larga caminata, un hike, y no traía ni celular, no estaba conectado absolutamente nada. Se fue a echar una larga caminata de varias semanas. Entonces nadie podía decirle, oye, ¿qué crees? Ganaste el Premio Nobel de Medicina. Es una gran historia, la verdad. Él dijo, Comper, yo ahorita, la neta, me voy a ir a echar una buena caminata. Y luego ya vemos. Y entonces, bueno, por ahí alguien le habrá mandado un mensajito y le habrá dicho que ahí tiene el Premio Nobel de Medicina. Bueno, nos vamos rápidamente a Chihuahua. Saludo en la línea a Carlos Olson, diputado del PAN allá en Chihuahua. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gabriel. Muchas gracias por invitarme a hablar aquí en tu programa y aprovecho para saludar a todos tus redescuchas y a todos los que nos siguen por tus redes sociales.
Muchísimas gracias, diputado. A ver, me llamó la atención el día de ayer, veía en tus redes, celebrabas que se prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas allá en Chihuahua. Y pues la pregunta que te quería hacer es, ¿por qué pusieron esto en la mesa? ¿Lo estaban imponiendo ya en las escuelas como obligatorio, diputado?
Mira, lo que estamos nosotros promoviendo es básicamente añadir una fracción al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación, que lo que a la letra dice es fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español. Y la verdad es un tema que no pensaba que fuera a causar mucho alboroto. Porque, pues bueno, hay algunos grupos y sobre todo algunos diputados de Morena empezaron a querer atacar con una cuestión de que estamos siendo excluyentes con el tema del lenguaje inclusivo. La verdad, pues sí, pues, cuando uno pide que se enseñen el español conforme a sus reglas gramaticales y ortográficas, pues obviamente queda fuera del lenguaje inclusivo, que no tiene ninguna aceptación o consenso ni lingüístico ni social en el idioma. Y pues yo creo que lo correcto es a nuestros niños enseñarles correctamente el idioma español y quitar cualquier imposición ideológica en el lenguaje y en la comprensión del lenguaje, ¿no?
Sí, pero es que así me llamó mucho la atención, primero, que lo tuvieran que legislar, o sea, me parece una cosa muy peculiar. Y segundo, pues aquí hemos hablado con lingüistas, no estoy hablando de ideólogos ni nada, sino con lingüistas, con expertos, y lo primero que te dicen es, el lenguaje se transforma, es decir, porque pues lo correcto tampoco, si no, podríamos hablar como se hablaba el español de hace 2 siglos, o 3 siglos, o 4 siglos, el lenguaje se transforma, el lenguaje también habla de lo que es la realidad, y digamos, tratar de acotarlo de esa manera, pues sí me llamó la atención. Por eso quería preguntarte si ustedes veían que ya estaban obligando en las escuelas a usar el lenguaje inclusivo.
Lo que realmente, mira, sí lo están obligando. Si tú revisas los libros de texto, incluso allá habla un tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Esa cuestión, y yo estoy de acuerdo contigo, Gabriela. El tema del lenguaje evoluciona, ¿sí? Pero el lenguaje no se legisla y no se cambia por decreto ni por posición ideológica. El lenguaje va cambiando naturalmente por un consenso social y lingüístico. Y eso no ha pasado con el lenguaje inclusivo. No ha habido una adaptación social, no ha habido un consenso lingüístico, y por lo tanto hay que seguir respetando las reglas gramaticales. Y esto no es algo nuevo en México ni en Chihuahua. Uh-huh. Simplemente estamos viendo lo que ha pasado en otros países, porque dirán, oye, es que es una posición conservadora, ¿no? Este tema.
Sí, sí es conservadora, la verdad. Pues sí es conservadora, no, porque sí es busca conservar, no, digamos, lo que era, y no asumir que hay una transformación. Sí, por ejemplo, lo hizo Bukele ahora en El Salvador. No sé si nos gusta parecernos a Bukele, pues,
pero mira, yo te podría decir como países como Francia, con gobiernos de trupo progresistas, que le han dado marchas al lenguaje inclusivo, porque sí han comprobado que el tema es que a los niños confunde y complica la comprensión del lenguaje, el razonamiento. Y si nos vamos al gobierno de Argentina, antes de Milei, con el gobierno kirchnerista, también le dan para atrás al lenguaje inclusivo. Si quieres que te ponga otro ejemplo, vámonos a Canadá con el gobierno de Trudeau, también le dan para atrás al lenguaje inclusivo. Nos vamos a Chile con Boric, también le dan atrás para el lenguaje inclusivo.
¿Legislado? Porque... ¿Así legislado? En el caso, sí, por sí, ejemplo, del Chile de Boric. Lo voy a buscar.
Y lo puedes googlear ahorita si quieres, y lo verás. Que este no es un tema que haya sido una ocurrencia, sino simplemente lo que estamos haciendo es que se enseñe conforme están las reglas. Para eso están las reglas gramaticales. Uh-huh. Y la verdad, también quiero ser muy claro, no estamos prohibiendo formas de expresión. Cada quien es libre de hablar en lo público, en lo privado y en lo político como se le dé la gana, ¿no? El tema es que lo correcto es que a los estudiantes, a los niños, se les enseñe conforme a las reglas gramaticales universales que garanticen la comprensión lectora, el acceso al conocimiento. Y algo muy interesante, que uh-huh. estamos siendo acordes conforme al artículo 3º constitucional. Como bien dice, el artículo 3º constitucional establece que la educación debe ser científica, laica, nacional y no ideológica. Y creo que el tema del lenguaje inclusivo uh-huh. es un tema ideológico que viola este principio. Incluso, te lo voy a comentar, uh-huh. la UNESCO, la ONU, inclusive la misma OEA, que promueven la igualdad, han recomendado no usar el lenguaje inclusivo.
A ver, lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención, diputado, porque ahorita, por ejemplo, me están acercando varias cosas. Y si tienes todos esos ejemplos que me dices, nos encantaría revisarlos. Porque, por ejemplo, ahorita me están acercando. En Chile no existe una ley que prohíbe el lenguaje inclusivo. Hay proyectos de ley y normativas internas que buscan restringirlo, pero no está legislado como tal. También en el caso de Canadá me están acercando exactamente lo mismo. Entonces, pues, digo, son ejemplos que valdría la pena tenerlos.
Te doy el dato, ¿no? Año 2022, uh-huh. Ministerio de Educación, gobierno de Gabriel Boric. Decisión, una instrucción oficial del gobierno de Gabriel Boric que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo, ¿sí? En establecimientos escolares. Y esto fue porque se consideró que era estas formas dificultaban la comprensión lectora y el aprendizaje de la lengua española. Incluso también el mismo Chile, el ministerio, explicó, los mismos profesores que debían de promover el lenguaje claro y comprensible. Eso te puedo mandar.
Sí, mándamelo, porque fíjate que yo tengo aquí el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Aquí lo estoy viendo en estos momentos en su sitio web y dice Guías de Lenguaje Inclusivo. Y aquí dice el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio pone a su disposición las siguientes guías de lenguaje inclusivo.
¿Qué fecha es?
Es de hoy. Lo estoy viendo ahorita.
No, pero
está actualizado ahorita. Entonces, si nos lo puedes mandar lo que tú tienes para contrastarlo con este que lo tengo aquí, oh. Es más, está actualizado este mismo año, lo actualizaron, aquí lo tengo, el que tengo aquí es de noviembre de 2022, actualizado a principios de este año, sí. y está en la Secretaría del Ministerio de Cultura.
2022, ¿sí? Uh-huh. Y la decisión presidencial que te estoy dando también es de 2022, con mucho gusto te la mando. Okay, ahora, 2021, Ministerio de Educación Nacional de Francia, ¿sí? Prohíbe la escritura inclusiva en las escuelas, ¿sí? También te voy a mandar el dato. Con muchísimo gusto. Ahora, te voy a decir una cosa, Gabriela. ¿Sí? El tema del lenguaje inclusivo, realmente inclusivo no tiene nada, porque realmente dificulta y estás excluyendo y discriminando a los niños con dislexia, con discapacidad visual, y sobre todo a los niños con autismo. Entonces creo que el tema es... ¡Órale! Sí, simplemente es... Y los maestros que nos están escuchando podrán estar totalmente de acuerdo conmigo, que creo que lo más honesto es con los niños no usarlos de laboratorio ideológico y dejar que se dé el idioma español y se enseñe conforme a las reglas gramaticales. Para eso están las reglas. O sea,
sí, que las reglas, como yo les digo, las reglas se transforman, ¿eh? Porque, insisto, hoy no hablamos como hablábamos hace 40 años, ¿eh?
El tema es que ahora las reglas, ninguna academia lingüística de habla hispana ha tomado o ha adaptado el lenguaje inclusivo. Y eso, pues al final, si está fuera de la regla, no tienes por qué aceptarlo por una moda.
Bueno, pues me llamó la atención porque, pues sí, se están pareciendo a Bukele. Digo, si eso les parece que ese es el ejemplo a seguir, porque Bukele lo acaba de prohibir, ¿eh? Eso sí lo acaba de prohibir. Porque, mira, y si se quiere parecer a Bukele, pues ahí está.
Mira, ¿por qué no dices el tema del caso de Francia que te digo? El caso.
Porque lo voy a revisar, porque el de Chile, por ejemplo, que me diste, no es. O sea, ya estoy viendo aquí, me lo acaban de mandar otra vez, el de lenguaje inclusivo de Chile. Bueno, lo está promoviendo incluso.
Bueno, vamos a suponer, pero te lo voy a mandar el de Chile. Órale. ¿Qué me dices de Francia?
Pues ahorita voy a revisar todos, pero si ya uno que me diste no es, pues vamos a revisar los demás, ahora, ¿no?
Y te digo, este tema no es una posición ideológica, es pedagógica y científica.
No, pero sí es ideológica, porque dijiste hace rato no queremos ideología.
¿Por qué dices que es ideológica?
Porque tú mismo dijiste hace rato que no queremos que le metan ideologías a los jóvenes. Sí, eso es desde una postura ideológica.
El lenguaje inclusivo es una ideología, porque al final yo lo que estoy pidiendo, dime dónde está la ideología cuando pido que se respeten las reglas gramaticales y ortográficas. ¿Dónde está la ideología?
Que las reglas gramaticales y ortográficas se transforman y no son fijas. Y no podemos legislar y decir que se... que nos enseñen qué es español.
Dime un organismo lingüístico que certifica las lenguas que me diga que haya adoptado el lenguaje inclusivo como una regla gramatical.
Pero, ¿quién certifica las lenguas?
No, para eso está la Real Academia Española.
No, la Real Academia Española no certifica.
Para eso está la CEP, para eso está la UNESCO, ¿sí?
Bueno, pues que, ya,
que
en fin.
Que incluso te voy a dar un dato, ¿eh?
¿Sí?
La Convención Nacional de la UNESCO, más para darte este tema, recomienda, inclusive el tema de la UNESCO, es que obliga a los estados a que preserven su idioma como patrimonio cultural inmaterial y obliga a que se promueva el uso correcto del español.
Ya.
No es una censura, es una protección cultural y es un tema de proteger y darle el derecho a los niños de enseñarle lo que es lo correcto conforme a las reglas. Y yo sé que hay muchas gentes que a la cuestión piensan de una manera ideológica y quieren romper las reglas, y es ahí donde empezamos a distorsionar el tema.
Bueno, donde también se están pareciendo es Argentina. Milei anuncia la prohibición del lenguaje inclusivo. Entonces,
fue antes de Milei, fue el gobierno de Kirchner el que realmente en la provincia de Buenos Aires le dan para atrás al tema del lenguaje, hombre.
Pues ahí está, ya sabes, esto es polémico y la verdad es que sí me llamó la atención, porque además dije, pues imagino que debe haber muchas broncas en Chihuahua como para dedicarse al lenguaje inclusivo, pero bueno, pues ahí lo pusieron y ganaron votación.
Yo creo que lo más importante es aquí proteger la niñez. Lo que no se vale es tratar de adoctrinar a nuestros niños, y creo que lo mejor que podemos hacer es respetar las reglas como se tiene que respetar la aritmética.
Bueno,
cuando tú violentas las reglas de la aritmética, pues no estás enseñando matemáticas, estás enseñando ideología.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, diputado, y saludos allá a Chihuahua.
Con mucho gusto, gracias.
Gracias, así las cosas. Y pues no, la verdad es que lo que me está diciendo no es cierto. Lo de Chile no es cierto. Lo de Argentina lo está haciendo Milei, no fue previo. Entonces, pues no es cierto, ¿no? Lo que sí, quienes sí lo están haciendo son el señor Bukele, el señor Milei, el señor Trump y ahora Chihuahua. Porque aquí ya de repente alguien me llama y me dice, ahora la necia es Gaby, dice Víctor Rodríguez, investiga antes de ponerte necia. No, pues aquí estoy investigado, y además el diputado metió en una misma frase a la UNESCO, a la CEP, a la Real Academia de la Lengua, en fin, hasta la aritmética. Pero bueno, pues imagino que en Chihuahua no tienen mayores broncas y por eso pues legislan sobre el lenguaje inclusivo. En fin, así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Right. Hemisferio Derecho. Con Tito Garza Onofre.
Soy un abogado muy profesional. He dedicado mi vida entera a estudiar.
En Así las cosas.
36 minutos, se prendió la banda, pero bueno, pues ahora sí que ahí está, así las cosas. Doctor Tito Garza Onofre, ¿cómo está usted? Buenos días.
Queridísimo profe, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Lo cierto es que ha sido semanas con mucho trabajo, un mes bastante difícil septiembre, pero
sí,
ya se empieza a relajar el año.
Nos tenías muy abandonados, mano. Yo ya decía, oiga, pues, ¿qué le hicimos a Tito? Que ya no
quiere hablar.
Te juro que no voy a hablar en lenguaje inclusivo, lo prometo.
Bueno, sabemos que Chihuahua es la capital lingüística de este país. Y la Real Academia está buscando poner una sede por allá. Entonces, bueno, sabemos que hay temillas, ¿no?
Hay temillas. Oye, querido, escribiste un texto que me parece muy importante, que se llama A la memoria de Paloma. Y es esta joven de 14 años que la sometieron en realidad a una serie de cirugías estéticas y luego murió por graves complicaciones. De eso hablábamos aquí cuando sucedió. Pero a ver, cuéntanos, ¿por qué te detienes en el caso de Paloma?
Claro que sí, Gaby, con mucho gusto. Mira, aprovechando la sección sobre justicia, sobre derecho, parecería que muchas veces estos casos causan alarma, mucho polémica, y luego las consecuencias quedan más bien difusas, ¿no? Ahora ya se habla de una ley Nicole, ¿no? Que quieren legislar, y por eso ahora, escuchando a este diputado de Chihuahua, parecería que siempre la respuesta quieren hacerla a través de decretos, de leyes, como si el derecho tuviera todas las respuestas posibles para modificar hábitos, costumbres, ¿no? Y en este caso en particular, el del lenguaje, donde el lenguaje es algo cultural, es algo dinámico, es algo que no se puede al final del día ni prohibir institucionalmente, ¿no? Además, ¿cómo va a ser operativo? O sea, esto es lo que me enoja, Gaby, porque tantos problemas que hay en nuestro sistema educativo que ni siquiera hay capacidad para saber lo que pasa, ya no dentro de cada aula, dentro de cada escuela, en donde al final terminan siendo letra muerta. Bueno, pues el caso de Paloma Nicole, que ocurrió en Durango, de esta menor de edad que se sometió a una cirugía estética y terminó falleciendo, pues lo mismo, ¿no? Es dado seguimiento al caso y ya se prepara la ley Nicole, que dice, pues eso, que van a prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, que van a aumentar la edad para someterse a una cirugía estética de 18 a 21 años, que tienen que tener más conciencia, más cuidado, que van a, de nueva cuenta, coyuntura, ideas donde el derecho puede todo. Y a mí, el particular caso de esta menor de edad duranguense, pues me queda claro, y la reflexión que intento hacer es de decir que el problema no es jurídico. El problema es cultural, moral, político, familiar, y una arista es jurídica, pero de verdad, cuando ya una menor de edad, sin tener toda la capacidad para poder decidir cómo va a hacerse una operación de su cuerpo, en dónde su padrastro es quien la va a operar, hay un tema de ética, hay un tema de moral, que este tipo de cosas, Gaby, simple y sencillamente no se puede dejar al arbitrio de las leyes, ¿no? Al final del día falleció una menor de edad que no debió haber fallecido, y entonces tendremos que entender que, pues esto, quizá como muchas cosas que no soluciona el derecho, las alternativas tienen que transitar por un tema de tiempo, por un tema de paciencia, de educación, de entender que muchas de estas decisiones no se van a resolver enteramente cambiando una legislación y prohibiendo. Y porque también hablé con colegas ahí en la UNAM, colegas médicos, y me están diciendo que la cirugía estética no solamente tiene una cuestión, esta lipoescultura o aumento de busto, etcétera, etcétera. El labio leporino es una operación estética. La reconfiguración cuando se pierde algún dedo, alguna extremidad y demás, también se entiende como cirugía estética. Entonces, para este caso, y yo en esto también, ya que andamos moviditos después de quien me antecedió en la palabra, para legislar, Gaby, lo más sensato en esta cosa es no se rodeen de abogados, rodéense de especialistas, de lingüistas, de médicos, de moralistas, de eticistas, de filósofas y filósofos, antes de pensar que una solución jurídica tiene que acabar con todas las problemáticas que nos están ocurriendo cotidianamente.
Sí, porque además, a ver, pensando por ejemplo en el caso de esta joven Paloma de 14 años, que recordemos que quien la opera es la pareja de la mamá participa además en la cirugía y se sabe que había participado en algunas cirugías sin tener ninguna formación médica ni nada, pues además estamos hablando, digamos, de condiciones, pues no sé si informales o ilegales o como le queramos llamar, de, en este caso, de cirugías estéticas. O sea, si te vas a meter en algo, pues entonces verifica que los lugares en donde se opera la gente sean lugares en donde se hacen las cosas bien, y una parte de las cosas bien tiene que ver, por supuesto, el que no se someta a una jovencita a una operación de esta naturaleza. Pero legislar creo que le da tranquilidad al que lo dice, es un poco como el caso del diputado de Chihuahua, da tranquilidad, estamos haciendo algo bueno, sin asumir que eso ni siquiera se va a poder implementar, ¿no? Es decir, como tú lo decías ahorita, digamos que legislen, o sea, este tema, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿qué van a hacer? ¿Inspectores en cada aula para decir, de verdad tenemos que meternos así en eso? ¿Para qué? ¿No? Yo creo que este es un tema muy importante, la verdad, ¿no? Sí, sin duda, Tito.
No, totalmente, Gaby, totalmente. O sea, eso se nos enseña mucho en las escuelas de derecho, Gaby. Pensar que una sentencia, pensar que una ley es el punto final de un largo proceso a lo largo de una problemática social, y esto es falso. Nunca nos interesamos más allá de la ley, si es operativa, si funciona, si es eficaz, y lo mismo con las sentencias. Las sentencias podrán detener un determinado estado de cosas, pero esto no significa que ya se haya resuelto el problema. Totalmente. Yo me he metido mucho con las escuelas de derecho, ¿no? A mí me parece que hay más escuelas de derecho en este país que perros en la calle, ¿no? Por hacer una analogía sensata, ¿no? Lo mismo con este tipo de clínicas, ¿no? O sea, y no es como que se trate de una lógica de prohibición. Lo mismo con escuelas, Gaby, las escuelas privadas, y decía los principios de laicidad, de gratuidad y demás. Las reglas tienen excepciones y las reglas funcionan culturalmente. Entonces, si de verdad queremos darle solución a este tipo de casos tan graves, y aquí estamos hablando que una menor de 14 años perdió la vida, ¿no? Este tipo de cosas, Gaby, pues hay que entender que el derecho tiene límites y que esos límites se deben construir a través de otras reflexiones muchísimo más amplias, más interdisciplinares y sobre todo más realistas. Si pensamos que de verdad la educación en México es científica, laica, gratuita y obligatoria, pues yo creo que desde ahí ya tenemos un problema. Hay que ir cerrando brecha entre teoría y realidad, ¿no?
Así es. Pues qué buena reflexión. Y aquí ya salen varios de los fans diciendo, Tito es lo máximo. Siempre nos hace pensar fuera de la caja. Así las cosas. Gracias, querido Tito. Te mando un abrazote.
Estamos de vuelta, querida profe. Gusto escucharte.
Gracias. Igualmente es el doctor Tito Garza Onofre, que está con nosotros cada 15 días aquí en su sección de Hemisferio Derecho. Había andado por ahí, viájale que te viaje, haciendo presentaciones del libro, pero pues ya está otra vez de regreso, lo cual me da un enorme gusto. Y también me va a dar un enorme gusto platicar en unos minutos más con Emilio Saldaña, PIZU. ¡Vámonos!
Tecnología con Emilio Saldaña. Pisu.
Ando en el YouTube y en el Instagram. Todos en el Face le están dando like.
En Así las Cosas.
Bueno, 9 de la mañana con 50 minutos a Salvador Torres. Le mando un abrazo intolerante. Dice Gaby, me estoy dando cuenta que eres muy intolerante. ¿Te molesta si no nos gusta la música que pones y no pensamos como tú? No, pues yo no me molesto. Por mí, cada quien que escuche la música que quiera y que hable como quiera. Legislar cómo debemos hablar me parece pues un poco fuera de lugar, pero pues cada quien. Salvador Torres, te mando un gran abrazo con tolerancia e intolerancia. Mi querido Piso, ¿cómo estás? Buenos días.
Mi querida Gaby, yo estoy fascinado escuchando el programa, feliz de que sea miércoles y obviamente ya muy encafetado, pero feliz de platicar también de tecnología. ¡Qué programa, eh!
¡Ey, qué programa! ¿No? Ha estado bueno, la verdad, movidito de un lado a otro. Oye, y traes algo también muy interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿verdad?
Sí, fíjate a que ver. Esta semana, en términos de la conversación global de la inteligencia artificial, se dio un giro serio y muy importante. 10 premios Nobel y más de 100 expertos que convocaron la ONU firmaron una carta que advierte: la inteligencia artificial podría pronto superar las capacidades humanas. Esto que conocemos como el efecto del miedo Terminator, en términos de reglas urgentes que son necesarias y cooperación internacional ante lo que llaman, el término es increíble, riesgos de pandemias artificiales. Y la expresión en realidad, Gaby, no es una metáfora. Se refieren a la posibilidad de que sistemas de inteligencia artificial pudieran generar información o agentes digitales capaces de alterar economías, elecciones o incluso sistemas de defensa sin que en realidad puedas tener un control. Es un poco la versión distópica de que la inteligencia artificial no solo tuviera la inteligencia necesaria para rebasar a la capacidad humana, sino que además perdiéramos el control de las decisiones que pudiera tomar porque esté conectada entre muchas distintas inteligencias y literalmente una le dijera a la otra: oye, ahí viene el Piso que ya se rajó con el pleito que traíamos con este país, pero los beneficios los está dejando atrás, no les vamos a permitir eso. Y la otra, el diseño literalmente completamente sintético de posibles virus o patógenos que pudieran hacerles daño a la humanidad. Este es un tema, Gaby, que se ha peleado mucho, que están discutiendo mucho quienes desarrollan inteligencia artificial, y esto nos ayuda incluso a entender las diferencias entre lo siguiente: Estados Unidos, la Unión Europea y China han estado abogando por quién genera el mejor planteamiento de cómo regular inteligencia artificial. En este ejemplo que estamos escuchando, que plantea la ONU como riesgoso, tanto la Unión Europea como China han tomado un poco la actitud de decir: tendríamos que poner la parte de seguridad, en el caso de la Unión Europea, a las personas y sus datos e integridad al centro. Y Estados Unidos ha estado empujando más una legislación o regulación alrededor de esto, diciendo: sí es importante la seguridad, pero asegurémonos de que la seguridad no limite nuestra innovación, porque básicamente China registra 5 innovaciones de inteligencia artificial contra una que registramos nosotros, y hay que alcanzarlos en la carrera. La expresión es esto, y finalmente, Gaby, lo que alertan es: cuidado con aquellos descubrimientos o avances que la inteligencia artificial permitiera que claramente irían en contra de la estabilidad y de la salud humana. Claro. Interesante,
sí,
ese sentido.
Eso es interesante. Fíjate que hoy tempranito que venía para acá estaba escuchando algunos de los podcasts que oigo de pronto de noticias allá de Estados Unidos, un poco para tomarle el pulso, y creo que era del Washington Post, que traen una encuesta digamos, la gente en Estados Unidos empieza a manifestarse abiertamente preocupada por lo que llaman la intrusión de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, ¿no?
Correcto.
Y me llamó mucho la atención porque decían, les empieza a preocupar, por ejemplo, la relación afectiva con la inteligencia artificial, de lo que ya hemos hablado aquí también contigo y con Mario Campos. Por ejemplo, el hecho de que desplace a otras formas de acceder a conocimiento y demás, pero parece como una especie como de cansancio social, digamos, con la inteligencia artificial que irrumpe de esa manera en la vida cotidiana. Creo que estamos empezando a ver, digamos, una fotografía mucho más compleja, ¿verdad, mi querido Piso?
Totalmente. Me encanta lo que planteas porque del otro lado, digamos, en lo elevado, las preguntas son similares. ¿Quién controla los sistemas de inteligencia artificial poderosos? ¿Quién asume la responsabilidad cuando un modelo tome decisiones autónomas peligrosas? Y sobre todo, ¿cómo evitas que una tecnología creada para el bien fuera utilizada con fines dañinos o militares? Y esto de tecnología creada para el bien me encanta porque pues ya trae una etiqueta moral que no necesariamente tendría que tener la tecnología, sí, ¿no?
Pero qué bueno está. Y qué bien te escucho hoy, mi querido Piso. Se logró.
Ay, sí, ay, ya se me chivié, qué emoción.
Se logró, se logró. acuerdas que decíamos, ¿cómo es posible que la sección de tecnología siempre teníamos ahí una bronca con el enlace? Y hoy te escucho nítido, nítido, nítido. Gracias, mi piso. Sí, ya ves, te están poniendo hasta...
Esto merece un cuento.
Sí, señor Pisu, pero bueno, gracias, mi Pisu, que tengas bonito día.
Besos y abrazos.
Gracias, es Emilio Saldaña, PIZ1, nuestro experto en tecnología, y abrazo a toda la banda que por acá nos está escribiendo. Raúl dice, qué gran programa el día de hoy, querida Gaby Bravo, por tu postura en defensa del lenguaje inclusivo, pues sobre todo en defensa de la libertad. O sea, pues que cada quien hable como quiera, pero pues ahora sí que aquí dicen, es que nos obligan. Pues yo no he visto que nadie te obligue a hablar de ninguna manera, pero sí en defensa de la libertad, ¿no? En fin, así las cosas esta mañanita. Y aquí ya Gustavo me está dando una clase de ética, qué bonito. Gracias, querido Gustavo. Y gracias a toda la gente, hoy sí se prendieron, pero en serio. Nos vamos, todo lo que tuvimos el día de hoy lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las cosas.